Hola y bienvenidos a un nuevo programa de RetroBits. Nuevo programa, nuevo año, en nueva temporada y el chiste de todos los años, la verdad, la tontería de todos los años. Marcos, Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal os ha tratado el año nuevo?
Pues muy bien, la verdad. No, yo no me puedo quejar. Nada.
No, ha sido bien.
Estamos a tope. En los últimos, ¿qué? 12 días. Estamos grabando de orden de, yo qué sé, 3 programas ya.
Hemos grabado más programas que en el resto del año, tú.
Más o menos, sí. A ver si... Pero hay que intentar seguir con este ritmo. Hoy va a ser un programa, por lo menos hasta que se vaya Jorge, rápido. Porque tiene como una hora y media, más o menos. Luego no sé si nos quedaremos Marcos y yo.
Vale.
Ya veremos. Pero bueno. Independientemente de qué vamos a hablar, pues como habéis visto en el título, pues las Navidades. Es un programa sencillo, es un programa de esos que nos gusta hacer porque no tenemos que preparar nada.
Bueno...
¿Sí?
Algo siempre. Hacer una listilla de las cosas, poner las consolas cerca.
Nada, porque además es como el regalo. ¿Cuál ha sido el regalo? O los regalos, pero tampoco muchos, porque no, pues te manda una
cacetín. Sí, no hay que pasarse tampoco.
Cacetín, no. No hay que hacer sangre. Venimos a contar de lo que nos han regalado, lo que nos han traído los reyes, o ser persona equivalente, mitológico, lo que sea. ¿Cuál ha sido el que más ilusión nos ha hecho? ¿Cuál ha sido el que más nos ha gustado? ¿Y cuál ha sido el más potito y querido? Y para empezar, venga, Jorge, como tienes que ir el primero, no vayamos a hacerte la púa de ponerte a hablar el último.
Potisérrimo.
Venga, yo sé que tienes ahí una cosa así que se agarra y...
Uf, no sigas así. Larga, tiesa, dura, que se agarra.
Exactamente. ¿Y qué haces tú con esa cosa? ¿Juegas mucho con esa cosa?
Sí, en ello estamos, Solo hablamos de una... Esa es la
buena
pregunta, ¿eh?
Una o un par.
Ah, bueno.
Un pack. Habla del pack.
No. Bueno, siempre han caído camisetas y cosas relacionadas con videojuegos, por lo menos. Una silla. Porque ya la silla.
Una
con
silla.
En la pandemia estaba mi silla ya un poco al límite.
Te he imaginado que te han regalado la típica silla esta de como
una
de pueblo de esas.
De mimbre. Así. Una silla de mimbre.
Exactamente, de mimbre y madera.
Ahí pues no. Es otra silla. Parecía la que tenía, pero es la marca que mejor me ha aguantado el peso. No, siempre me suelen morir por el pistón, tío. Y esta silla me había aguantado y he dicho, pues de la misma marca, fuera. Si queréis digo la marca, sí, gratis, no nos han pagado, pero bueno.
Sí, da igual, si aquí no pasa nada.
Marca Songmix. Song, como con Song canción, Mix. Pues Songmix. Y esa silla,
muy
la verdad,
bien.
Que me han petado alguna pieza, pero no, el pistón ha aguantado. O sea que dije, mira, pues la misma se acabó, no me voy a complicar. No la misma silla, otro modelo, pero de los mismos.
Joder, macho, yo llevo usando la misma silla. A ver si he hecho cuentas así en rápido, porque he aguantado 1, 2, 3, 4 mudanzas ya. O sea, unos 10 años, puede ser la misma silla. ¿Qué hacéis con la silla vosotros?
Pues no lo sé. ¿De qué marca es la tuya?
La mía es, no sé, marca random. Oficina.
Marca random.
Marca valía, yo qué sé, 60 euros en una tienda de estas de cosas de oficina. Y me gustaba por los colores. Y es muy cómoda.
Pues mira.
Ya está.
Pues yo las mías siempre me han durado un par de años o tres. Y luego el pistón se ha ido a la mierda. Se me empezaba a bajar solo y se desinflaba el pistón.
Ah, ya. Sí, cierto. Eso es muy incómodo. Eso nos pasan las del curro, claro, y al final acabas escribiendo con la barbilla a la altura de la mesa.
Sí, tío. Es que los pistones también son un mundo. Bueno, el hecho es que me han traído una silla de la misma marca, pero otro modelito, y bueno, espero que me aguante también mucho. De hecho, la silla vieja funciona todavía, ¿eh? No se me ha roto el pistón, se ha roto... Se le ha entrado la lepra, suele pasar con las polipieles estas.
Ah, ya.
Y se despelucha, pero...
Es una movida, sí.
Pero no ha roto el pistón ni nada, o sea que ya ves. Bueno, el hecho es que, aparte de eso, de la sillita, un juego de mesa y tal, lo que comentaba Javi, largo, duro...
¿Qué juego de mesa? Dilo ya, ¿qué juego de
mesa? El juego de mesa, el Villanos de Star Wars. Star Wars Villains, que es muy nuevo, la verdad, que no lo he podido todavía estrenar. Porque entre que te lo tienes que estudiar, tienes que juntarte con alguien que quiera estar probando partidas o jugar tú solo, algún rollo primero... Y ahora, el mundo en el que vivimos está guay porque te ahorra manuales, tío. Te ves vídeos de YouTube y te explican súper bien muchos fricazos de los juegos de mesa.
Es que con los juegos de mesa hay un problema muy gordo. Es que los manuales, muchos vienen mal, por no decir la mayoría. Faltan cosas. O sea, ¿pero qué pruebas
no
hacen
explica
con eso,
nada.
Tío?
Sí, sí.
Yo, a día de hoy, y llevo muchos años ya jugándolo, sigo aprendiendo reglas del Catán jugando el Catán de móvil, ¿eh?
Yo sigo aprendiendo reglas del parchís, jugando sí. el parchís en casa de la gente ajena.
Claro, al final Uy. Vas a hacer un compendio ahí, un compendio con todas sí, las... Sí.
Uy, el parchís, a ver si lo que pasa es que te están diciendo, no, es que yo me lo tengo que contar 40 o 50 y tú 20, ¿sabes? Te están haciendo el cambalache, claro.
sí,
Marcos.
Sí, y que no puedes hacer así. Barrera en tu casa, no puedes hacer bueno, barrera bueno, en otro
es que,
lado,
es que
dos fichas juntas es barrera y no estás en ningún sitio.
Has ido a buscar el juego que más reglas custom tiene, hay unas reglas por sí. casa, ¿sabes? O sea,
no sí, sí, pues el Catán le está pasando lo mismo.
Tú cuando te compras un parchís, no viene manual, ni la no. OCA tampoco, pero eso quiere decir que está abierta las reglas,
no, eso es
tío.
Verdad.
Ya las reglas, cada casa, aquí, pues mira, haces puente, pero no puede ser el puente, pues como tú dices, no, en tu casa, no, en la línea primera, no, no puede haber puente, si pues, estoy llegando a mi casa, no cuento tu puente, si no, ¿sabes?
Sí, sí.
O sea que, bueno, los partidos es un poco complicado. No, pero alguna regla que en el Catán no te queda clara y de repente ves que en el juego de móvil dices, ¿qué ha hecho?
Claro.
Pero bueno, pues es el Villains, que todavía lo tengo, el Villanos, lo tengo que probar y ya veremos. Es básicamente que coges un villano de Star Wars, por desgracia, y supongo que será un DLC o una expansión, ¿no? Sí. Que vendrá, no está Darth Maul. Estoy jorobado, tío. ¿Me quitan a Darth Maul? ¿En serio?
Eso viene en dos partes, ¿no?
Es el personaje más denostado de Star Wars y el que
depende
más mola,
si es antes o
con
después.
Permiso de Vader, tío. Claro. O sea, no me jodas, y no está ahí, tío.
¿Cómo ha cambiado la historia desde que crearon a Darth Maul hasta 20 años después?
Darth Maul siempre
de que sea
guay.
Darth Maul el que... ¿Eh?
Que Darth Maul siempre ha molado.
Sí, sobre todo cuando no decía una sola palabra, ¿no?
Bueno, pero da igual, más mola, tío. Darth Maul es más mola, tío. Además lo han resucitado, callada, gente... iban a resucitar, así es que mira también.
No, resucitado estaba ya, sí.
Sí, en los libros y en los cómics aparece ya por ahí. Pero bueno, que joder. Bueno, el hecho es que me lo han quitado. Tienes que coger a otros malos, pero a Darth Maul, ¿no? Y nada, estoy pendiente de jugarlo. Y el regalo que decía Javi, el regalo tieso, duro. Es el shifter de Logitech, el cambio de marchas para los juegos de coche, el cambio en H para jugar juegos de coche y más molártelo todo, ¿no? Porque yo tenía un volante, tengo el Driving Force GT, que es de la Play 3, creo, ese volante, que está guay, pero es que no tiene levas. No sé, para abaratarlo, para distinguirlo de los G20 y muchos que valen un dineral, pues ese volante era más barato, lo que fuera, y no tenía levas, se las tuve que hacer impresas en 3D. Bueno, total, que tengo el volante un poco customizado para intentar arreglarle algunos fallitos que tiene. Y vi que estaba de oferta en Amazon el shifter. Digo, joder, el shifter, tío. Buah, la verdad que llama mucho la atención. Además, está bastante bien de precio. Es un cacharro que suele costar, no sé, tío, 60, 70 euros. Y de repente estaba a 20. Ya, como, joder, es que cómo no lo voy a coger.
Que ahora sí aprovechaste para pedirlo a los reyes, claro, y que tuvieran menos problemas,
claro,
para traértelo, ¿verdad?
Tío. Claro, porque hay que pensar en ello. ¿Para qué? Porque, niños que nos estén escuchando, hay que economizar. Sí, porque así los reyes te traen más cosas. ¿Vale?
Es como, cuanto mejor como esté... tu personaje de RPG tiene una capacidad de llevar peso, ¿no? Pues los reyes magos lo llevan más o menos por dinero. Hay cosas muy grandes que las pueden traer porque... económicamente pesan poco.
Eso
entonces
es.
Aunque de ese tamaño da más o menos igual,
claro,
entonces no
claro,
hay
claro.
mucho
según
problema.
Según lo bueno sí. que te has portado durante el año, acumulas puntos de experiencia que luego los reyes gastan en
más
traerte
o menos,
cosas.
Sí. Va más o menos.
Entonces, lo pillé, pero claro, ese shifter requiere el volante de Logitech tope. Bueno, tope, ahora ya no es el tope, pero bueno, el que era tope, que eran los G29... y G920, volantes que cuestan 450 euros y cosas así que no tenía yo. Pero siempre está nuestro amigo AliExpress y nuestro amigo el chino. Y porque mira que busqué en Retrocables y no lo hacían en Retrocables, tirón de orejas. Retrocables estaría bien que lo hicieran. Hay un cable que te convierte el enchufe de los Logitech a USB, a standalone, que no requiere ya el resto del volante, ¿no? ¿Te gustan los pedales de Logitech? Pues con ese cable lo puedes enchufar sin tener el volante. Y así la palanca de cambios o cualquier cosa. Maravilloso, maravilloso. Así es que vi que existía toda esa infraestructura y me hice con él. Claro, el volante mío no tiene embrague. O sea, son solo acelerador y freno de toda la vida de Dios. Y dije, joder, pero es que si no tienen embrague a lo mejor no mola, tal, no sé qué. Embrague también, yo nunca he conducido. O sea, me gustan los juegos de coche, pero tampoco...
Muy, muy heavy eso ahí, ya, no sé, embrague y todo debajo de la mesa, ¿no?
Sí,
ahí...
sí, claro, claro. Digo, un embrague, digo, no sé, tampoco, ¿sabes? Tampoco hace falta volvernos locos. ¿Qué pasa?
Pero
que
te volviste loco.
Pues no, me lo pillé y dije, bueno, a ver cómo funciona. Yo pensaba que iba a ser en plan, aceleras y vas cambiando, clic, clac, como el de Daytona USA, tío, yo qué sé. Sí. Que veo en cualquier juego, ¿no? Que tienes cambio secuencial y le cambias ahí acelerando el outrun, ¿sabes? Pues no. No, niños, no. Aunque tengas dos pedales, mola porque te exige soltar el acelerador para engranar la marcha.
Estaría feo, es que si no, imagínate, ¿saben? Los piñones, los dientes ahí, los
claro, como el Outrun.
Volando y...
Como claro. En el Outrun. Bueno, al menos en el Assetto Corsa, claro, no he probado en otros juegos. A lo mejor hay los Colin Marrae o yo qué sé, o los Dirt Rally, no son tan exquisitos y te dejan meter la marcha. Pero la verdad que mola mucho, me más mola, o sea, me vi ahí como Fast and Furious, ¿sabes?
Porque además todo el mundo sabe que en esas películas tienes que meter las marchas con ganas, ¿vale? Porque cuanto más fuerza haces, más rápido va el coche.
Yo tengo una pregunta con Fast and Furious, tío. ¿De dónde compraban los coches? ¿Qué decir? No hay coches americanos con cambio en H, tío. ¿Sabes? Son todos automáticos.
Bueno,
¿qué clase de coches compraban que en Estados Unidos?
Les cambiaban la
caja de cambios para ser más molones, ¿no? Más europeos, más molones. Pues sí, el hecho es que te exige cambiarlo y además no puedes estar muy revolucionado. Si está muy revolucionado, la marcha no entra. Es el Assetto Corsa, la verdad que no lo he probado en otros juegos y a lo mejor en otros juegos es más simple, ¿no? Pero me hizo gracia. El hecho es que hay el volante, que me falta el embrague, tal, no sé qué. Pues de repente coincidió que un amigo mío se ha comprado un cojo volante. Él ya tenía un cojo volante, pero se ha cogido el cojo recojo volante, ¿sabes? Porque el mundo de los volantes, tienes volantes desde 50 pavos.
Fabuloso mundo del volante.
Pues desde 50 pavos hasta 3.000, 4.000 euros, lo que te quieras gastar. Yo pensaba que el tope de gama de los volantes eran los Logitech estos, los G29, que son 400 pavos. Lo típico, vas al MediaMar, ¿no? Y ves ahí volantes de 50 y 450. Y dices, bueno, ya no hay más. En el MediaMar no hay más volantes, ¿sabes? Pues hay más, amigos, hay más. Como en todo en la vida te puedes gastar literalmente lo que te dé la gana. Entonces, hay volantes, los más conocidos dentro de la élite de los volantes son los Fanatec, que te venden las piezas. Por un lado, el motor, que no lleva nada más que el motor del volante. Por otro lado, el volante en sí. Por otro lado, los pedales. Por otro lado, las levas, no sé qué.
Si lo haces a tu gusto.
Claro, 3.000 euros o 2.000 o 1.800, lo que te quieras gastar. De hecho, Logitech ha sacado ahora un volante de 1.300 euros. Que dices, hostia, ya Logitech, 1.300 pavos. Es que es un mundo porque los volantes clásicos son, por así decirlo, engranajes, ¿no? Tú, el volante parado y apagado lo mueves y oyes como engranan ahí, crac, 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 ¿no? Son los típicos volantes. Pues luego están los de correas, que son los que tenía mi colega, y luego están los direct drive, que son los que van enchufados a un motor especial, concreto, sin brushless, ¿no? Sin rozamiento ninguno y que ya es perfecto y esos son los que valen ese dineral. Pues mi colega tenía el de correas, el de en medio, ¿no? El siguiente al que tenía yo, digo, hostia. Y al final, pues trapicheamos con él, que si te lo doy, que si te lo vendo, que si no sé qué. Pues total, que al final ya me he hecho con un volante con embrague y toda la historia, tío. Y ahora sí que sí, veo Fast
and Furious.
¿Con embrague
te refieres a que tienes los pedales?
Los tres pedales. O sea, yo tengo dos.
Vale, entonces, espera un momento. Entonces, estamos rebobinando. Digamos que los Reyes Magos te traen una palanca.
Una palanca y no cuento con nada más.
Y ya. Entonces, ya los Reyes Magos te han hecho una putada, hablando mal y pronto, ¿no? Porque.
Pero no.
Claro, te traen una cosa, pero tú, por la propia inercia de esa cosa,
no ha sido. No ha sido por eso, porque yo ya estaba disfrutando del cambio en H, solo con el acelerador y sin necesidad del embrague, ¿eh? Pero a la vez se dio la casualidad de que mi colega iba a cambiar su volante. Y era como, joder, pues ya que estamos, ¿no?
Pues ya que.
Y
empezamos con los pollaques, claro.
Ir por los yaques y ya estoy aquí. Y ahora sí que lo tengo todo completo y esto tiene que ser un espectáculo. O sea, es un espectáculo en el Assetto Corsa, con lo cual No sé, el OutRun, pues obviamente no va a haber diferencia, supongo.
Yo ya te lo dije, OutRun de Master System. Lo tienes que probar.
OutRun de Master System, sí es cierto, ¿eh? Como tiene que molar. El embrague no lo usaré, claro. Pero el acelerador y el freno y el cambio. Lo que pasa es que no soporta cambio en H, ¿no?
Pero da igual, tú te lo imaginas.
Tengo claro. Levas, tengo levas, no pasa nada.
Claro, exactamente. Las levas lo tienes todo hecho. Las dos marchas que tenía.
El Assetto Corsa me hace gracia porque los coches que te coges, que son automáticos, funcionan las levas del volante y los que son manuales funciona el cambio en H. Te sabe que tienes las dos cosas y ya te va cambiando según vas. Entonces, está muy chulo, tío. Yo me he quedado. Claro, la primera vez que lo arranqué se me caló el coche. Digo, ¿qué ha pasado? Digo, no está cambiando las marchas, está mal redefinido las teclas. Digo, hostia, no, sí, calla, claro. Que son las levas. Ay, la hostia. Y la verdad que es una pasada. Y se disfruta muchísimo también otro juego. Que siempre que lo digo, es el típico juego que dices, pero esto tiene que ser un coñazo, que es el Euro Truck Simulator. A los que os gusten, hay gente que le gustan mucho los juegos de conducir, o sea, le gusta manejar un volante, pero no le gustan los juegos de carreras porque son hiper complicados. La primera curva ya te has salido, estás ahí a tomar a por setas,
claro.
No controlas bien la velocidad, entonces disfrutas poco. Y aunque lo disfrutes más, al final en un juego de carreras utilizas los cambios, el volante de la dirección, ¿no? Y el acelerador y el freno. Pero tu volante tiene un montón de botones. Y yo digo, joder, qué infrautilizado está todo, ¿no? No tengo los botones, no soy en pana. Pues el Eurotrack básicamente es eso, es, como su nombre indica, conducir un camión del punto A al punto B. No son puntos random, o sea, está recreado Europa. Entonces, también está el de Estados Unidos, pero bueno, el que interesa es el de Europa. Y hay un DLC de España. Entonces tú puedes salir de Madrid, ir a la M40, de la M40 a la 6, ¿sabes? Está más o menos resumido. Digamos que está el mapa hecho un catorceavo, creo que es más o menos lo que me
dice. Sí, más o menos es como si cerca de las ciudades se parece mucho, ¿no? Y luego en cuanto sales, se resume. En plan, oye, no hay 300 kilómetros de aquí a allí. Que hay 150 y en las curvas no son... Pero que cerca de los...
Claro, un Valencia-Barcelona, por ejemplo, te lo haces en 10 minutos de juego. O 15 minutos de juego, algo así, ¿no? Una cosa mucho más razonable que estarte ahí 3 horas conduciendo, ¿no? Pero bueno, mola. Además hay muchísima comunidad. Comunidad que ha metido, por ejemplo, logos de marcas conocidas. Pues te puede tocar llevar un camión de Coca-Cola el almacén de Coca-Cola al Mercadona de, ¿sabes? San Fernando de Henares.
Entonces, ¿a quién no le gustaría eso? Un Iveco ahí.
Sí, tío, pues sí, Iveco, están todos.
Pegaso, y no un solo... Pegaso y ya está. Y a repartir palés de televisiones por ahí.
No solo eso, sino que puedes acabar comprándote tu propio camión, porque al principio eres un mercenario, ¿no? Te llaman para hacer encargos y cosas, pero luego ganas dinero, te compras un camión, luego te puedes contratar gente, puedes comprar más camiones y puedes empezar a hacer un imperio ahí de camioneros. Pero mola mucho el manejo, porque es, o sea, no es que sea técnico, sino, claro, un camión tiene 18 marchas. Entonces el cambio en H mola mucho porque hay un botón que swipea, ¿no? Es como si tuvieras una reductora y le das al botón y quitas la reductora y ganas tu palanca de cambios, que tiene solo 6 marchas, son las 6 marchas siguientes. Es complejo el manejo con el volante, con el cambio en H, perdón. Pero claro, todo funciona. Quiero decir, tienes un botón para el freno neumático, tienes un botón para los limpiaparabrisas, tienes un botón para regular, no que sé,
los intermitentes,
las luces cortas, las luces largas, si no enciendes las luces te multan, hay peajes, o sea, de repente pilotas, manejas un juego mucho más lento, con lo cual tienes tiempo para ir mirando cosas, para ir toqueteando botones, y no sé, es como que más complejo que un juego de coches, que es eso, correr, primera curva, te sales y te vaya a puta mierda, ¿no? Y está bastante guay. Además, ambos dos juegos también son VR. Entonces, al ser VR,
bueno,
ya es el
colmo. Bienvenido al mundo del mañana, ¿no?
Esto ya es.
Te ponen las gafas, el volante.
Sí, pues es la hostia. Porque, bueno, en el Assetto no, pero en el de los camiones, en el de Eurotrack, en VR, claro, tú tienes el volante. Y el VR generalmente te falta respuesta háptica de lo que estés haciendo, ¿no? Aquí tocas el volante. El volante que tú tienes delante y es físico y notas que vibra y notas que hay frenazo y notas que...
Y que hace resistencia todo en las curvas.
Y no solo eso, te puedes asomar a la ventana del volante, a la ventanilla del camión,
es muy peligroso.
Sacando la cabeza. El espejo...
Eso no se hace niños.
El espejo funciona. Mira, ¿sabes lo que me ha pasado a mí, tío? Muy, muy gracioso. Que fui a apoyar el brazo en la ventanilla, en la puerta, y se me cayó el brazo, tío. Digo, hostia, que no estoy en el camión.
Estabas ahí buscando, tío, la copa y no estaba.
Sí, tío,
¿qué,
sí.
¿Qué basura de radio es esta?
Es muy
no
gracioso.
Funciona. Quiero poner
pero
ahí
además,
láser.
Claro, claro. Pero además es que como puedes mirar para los lados, puedes darte la vuelta, mirar por detrás del asiento. O sea, si gira la cabeza, dentro del camión y ves el habitáculo, que lo que estás viendo, ¿no? Y eso, si sacas la cabeza por la ventana, a veces
el
simplemente
interior,
para ver cómo aparcas o cómo está yendo el tráiler por detrás girando, ¿no? Y sacas la cabeza y te retuerces ahí un poco como si estuvieras conduciendo, tío. Y con el volante está muy guay, el cambio en H me ha aportado bastante, tío. O sea, al final he sacado mucho jugo a algo tan tonto como un cambio en H, tío.
Hombre, claro, porque ha venido acompañado al
claro.
final de ciertas bonificaciones inesperadas.
Sí, aunque ya te digo que el volante con el que tenía antes se manejaba también súper bien, ¿eh? O sea, uh-huh. Lo que pasa es que he ganado más que en el embrague, que bueno, es algo. He ganado en la carraca, ¿no? En que ya no suena la carraca, sino que la respuesta del volante es mucho más guay porque el volante es de más calidad, ¿no? Que es sorprendente que Thrustmaster tenga mejores volantes que Logitech, pero bueno, eso es aparte. Pero bueno, que tengo que probar, tengo que también pendiente probar el Daytona USA, tío. Obviamente el Daytona USA no va a tener el feedback porque supongo que emulado no, bueno, supongo no, seguro que no funciona la vibración ni nada, pero tiene que molar, tío. De verdad que jugar un Daytona USA, un ojo, un Sega Rally, tú.
Un Sega Rally puede estar muy bien.
Un Sega Rally, tengo que ver si funciona el cambio en H. Bueno, al mínimo está el de PC, claro, que a lo mejor en el de PC sí que es más fácil que haya un cambio en H, pero sí. Pero por lo menos el de emulado, si el emulador lo permite, al menos el de la recreativa. No sé si el de la recreativa tenía varias marchas o era secuencial de arriba, arriba, abajo, abajo.
Yo creo que era arriba, arriba, o sea, era acelerar y ya está.
No, pero tenía cambio, tenía todos
sí,
tenían cambio.
Sí, sí, cambio, pero era el cambio de... Como
sí,
el
levas, el secuencial de palanca,
sí, pero como el del Outrun,
claro.
La baja y la alta. Algo
eso, así, algo de eso será, más. ¿No? Pero bueno, ya aún así tiene que molar. Mira que tenía el otro volante y no se me ocurrió probar estos juegos y seguro que tienen una respuesta bastante guay. Con lo cual, bueno, pues eso ha sido un poco las navidades, sin contar también, y esto ha sido regalo de Reyes, pero indirecto, por así decirlo, por fechas, ¿no? Más que por otra cosa, que es que en la Play 5, bueno, en el Play 4 supongo que estaba también, estaban regalando con el Plus el Action Verge 2, Action Verge, que es como un Metroidvania... Lo están regalando ahora mismo, ¿eh? No sé hasta cuándo lo regalan. Es una especie de Metroidvania en pixel bastante molón. Y pues mira, regalaron ese, regalaron... ¿cuál ha sido el otro? Siempre regalan uno como pro, como muy guay. Ah, el Jedi, el Fallen Order de Star Wars. Está ahora el Fallen Order, el Action Verge y otro más. Pues al final probé el Action Verge. Action Verge. El 2 este, y bueno, pues es un Metroidvania y oye, pues juego de corte tipo retro-like, ¿no? Que también, pues aprovechas en Navidades. Y más o menos eso ha sido todo, niños.
Bastante es.
Lo he disfrutado mucho, la verdad.
Marcos, yo creo que está, lleva todo el rato eligiendo de qué va a hablar, porque no sabe de qué está.
Sí,
liado,
vamos,
no ha dicho ningún. No ha comentado nada.
No quería interrumpirle. No,
me he confundido de podcast. Estoy aquí en el de garaje hermético,
es que
en un podcast de estos de coches. Que
me he emocionado, tío, me he emocionado.
Ya la he liado.
Marcos, no te ha vuelto a pasar. No te has vuelto a equivocar.
Sí. Están aquí hablando de cosas demasiado nuevas. No. ¿Qué es eso de la realidad virtual? Eso no es retro. Pero...
Bueno,
¿cómo
no
puede
es retro...
ser real y virtual a la vez?
Bueno, no es retro. Bueno, hay juegos que a un amante del retro le más fliparían de en VR. Pero ya os hablamos otro día.
Eso,
Marcos,
es otro día.
Tú, según tus estándares de recepción de cosas de estas, ¿cómo te has portado el año pasado?
Debe de haber sido, no sé, voy comentando algunas cosillas que ya os puse por ahí. La recreativa esa que, bueno, no es exactamente recreativa, mueble de recreativa.
¿Te han traído un mueble vacío?
Casi, no, estaba lleno.
¿Te quedan caramelos?
Sí, casi. Ojalá. No sé, ¿recordáis esas máquinas que servían para copiar CDs? Que le echabas 20 duros y te, bueno, 20 duros, un euro y te copiaba CDs y DVDs.
No vi eso en la vida.
Una copy play. Sí, las tenía al lado de, además al lado de casa, en las no sé si los llegaron a poner en los, normalmente estaba, ¿te acuerdas tú los copy star? Los llegaste a ver, eran una línea así de papelería que se especializaban en copiar cosas. ¿De qué año? El 2000 y algo. 2000... Esta en concreto, ¿vale? Llevaba el Windows XP, sería del 2002-2003.
Vale, nada. Yo todo lo tecnológico que sea de 2006 para atrás, conmigo no cuentas, no. Que yo vivía en el pueblo. O sea que.
No llegaba a León esa tecnología, ¿no?
No, en absoluto. Máquinas que copiaban CD, ¿no? Y te lo digo en serio, ¿eh? No he visto.
Sí, sí.
A ver. Igual he pasado por delante de alguna en Madrid y no me he fijado, pero vamos, no me suena de nada.
Sí, eso, bueno,
¿Te llevabas tú el CD o te lo
llevabas,
o salía
el CD,
automático?
DVD, lo que quisieras grabar. Esta podía grabarte CDs y DVDs. Entonces, la idea era que tú ibas a la máquina, además te dispensaba CDs también.
Claro,
si
eso me preguntabas,
querías.
Sí, que si llevabas tú el virgen,
sí, sí.
O no.
Podías llevarte tú el tuyo o comprarlo dentro de la máquina. Tenía ahí un menú para elegir lo que quisieras hacer. Y bueno, según lo que quisieras, pues tú metías el original, ponías la copia y a copiar. Y te pasabas ahí una tarde copiando CDs. Bueno, el caso es que...
La SGAE de todo esto que decía.
La SGAE decía lo mismo que con las fotocopias, que en aquella época, por lo visto, se podían escaquear, así que no había... Vamos, hicieron negocio. Estuve investigando un poco, la empresa se llamaba eso, Copy Play Las Máquinas, y todavía existe la página web, que es así estilo... Estilo retro, si os metéis. Y si le echáis un ojo, empezaron en el 97, 98, creo que eran las primeras máquinas, que solo eran de copias de CDs. No estoy, yo supongo que como no podías copiar cosas con anticopia, como los juegos de Play o cosas por el estilo, porque el programa que utilizaba era el tradicional, era un Nero, para esto sí que es retro también, utilizaban el Nero para copiar. Entonces yo supongo que cosas que tuvieran anticopia no se podría hacer, que eso era para copiarte tú, pues por ejemplo fotos que hubieras hecho, no sé.
Espera. ¿Me estás diciendo que yo he estado pagando un canon por sacar copias de seguridad que estaban protegidas y no las podía sacar?
No debería.
Me están cobrando un impuesto por algo que no puedo hacer físicamente.
Más o menos, ya de base no puedes copiar DVDs, normalmente te vienen con algún tipo de anticopia, que ya a día de hoy casi todo se puede ripear. En su momento era un pelín más difícil, los de PlayStation y todos esos sí, todos venían con algún tipo de anticopia. El anillo, por ejemplo, era el anillo era un sector ahí, una zona del CD que cuando pasaba por ahí el láser no lo podía leer, por ejemplo, o cosas de ese estilo. Entonces, se supone que estas máquinas solo servían para eso, para poder copiar cosas legales o cualquier cosa que cupiera en un CD y no tuviera anticopia.
A ver, Jorge, lo que dices es que tienes toda la razón.
Claro.
Es decir, te hacen pagar una premulta.
Claro. Sí.
No, todo ahora va a costar un poco más porque así compensamos la piratería. Ya, pero es que yo no pirateo. Ah, pues te aguantas.
No, pero es que es porque vas a piratear, pero... O sea, no a piratear, vas a sacar copias de seguridad legales. Pero esa copia de seguridad va a estar bloqueada, o sea, con una protección que te va a impedir hacer esa copia de un modo legal y oficial. Entonces es como, entonces ¿qué me estás cobrando, tío?
Peor me lo pones, que exactamente.
Claro.
Es que vamos a impedir que copies esto y a la vez te vamos a cobrar por si lo copias.
Sí, exacto, tío, exacto. Es maravilloso, es maravilloso el mundo en el que toca vivir.
Oye, todo es un negocio, a ver.
Oye, luego,
Marcos,
luego les dijeron
mantenerla.
Luego les dijeron que eso era ligeramente ilegal, y entonces el gobierno lo que hizo fue, bueno, pues que lo pague todo el mundo, ¿sabes? Sale de los presupuestos generales y ya está. Y luego les dijeron, eso también es ilegal, ¿sabes? Es peor que lo otro.
Banderitas para unos y impuestos para otros.
Claro.
Está, ¿no? Dijeron, mierda.
A mí lo que me importa, Marcos, es que no encuentro esa página. ¿Cómo que? A ver, copy-play.
Luego la paso por aquí.
No, luego la pasas, no. A mí no me puedes dejar así. ¿Cómo se encuentra?
Porque
estoy poniendo... No hace falta que lo busques. Yo estoy poniendo aquí en Google copy-play.
Mercavending.
Me sale el copy-play System Multimedia Canarias, que debe ser la empresa que dices tú, que todavía existe como tal.
A ver si la encuentro.
Pero no me aparece nada.
Encontrar una que se llama Mercavending, que venden ahí.
Mercavending suena muy bien también.
Era algo de eso, vending no sé qué. A ver si lo encuentro. No la tengo aquí. Es que ya, a ver, tenía que habérmelo traído.
Temo que se haya echado un órdago y echado todo mentira.
Pero...
se la encontró en un basurero
aquí
y está
lo tiene,
diciendo
Mercavending era, sí.
Mercavending, ¿ves? Te lo he dicho.
Mercavending,
pone
sí,
que es un euro,
ahí es
tío.
Donde
¿te
están?
¿Costó un euro la máquina?
No, me costó 30.
¡Joder!
No, lo trajeron los reyes. Lo trajeron los reyes.
Ah, vale. Pero ¿cuánto valía si lo quieres comprar y no vienen los reyes, sabes? Es la pregunta.
No tengo ni idea, pero solo el monitor vale 300 pavos.
Ah, pero una cosa. Mercavending es la empresa que te vende la máquina.
Sí.
Ah, vale. Yo pensé que lo que existía todavía era la empresa que tenía...
No, son los mismos, son ellos los que la fabrican, la fabricaban... O sea, era todo empresa española, además.
Uy, qué maravilla, o sea, era todo quedaba en casa,
sí,
¿no?
Sí, todo quedaba en casa, sí. O sea, era... Si os metéis por ahí en los enlaces, veréis que las máquinas eran muy parecidas a lo que viene siendo un arcade. Que es básicamente eso, la pantalla y la zona es... además, la pantalla es táctil y estaba ahí intentando reaprovecharla un poco. Entonces, lo que quería hacer era ponerle unos joysticks, ponerle tal y a convertirlo en una máquina recreativa y aprovechando la pantallita que es táctil, pues oye, meterle ahí algún juego más de los táctiles, por ejemplo, cosas por el estilo.
Hostia, qué guapo, ¿eh? Imagínate, le pones dos pantallas y haces una DS gigante, tú.
Ya ves, te da ahí para poner cositas, sí.
Eso lo que quieres hacer tenía nombre, era un Photoplay.
Un Photoplay, exacto. Quiero hacer el Photoplay. No sé si te acuerdas lo que subí el otro día del Shanghai, por ejemplo.
Claro, por supuesto.
Que descubrí que está bien emulado en DOSBox.
¿Vale? Anda pues que no eché horas al Photoplay, pero sí de Photoplay, un emulador, ¿no?
El Photoplay como tal no es un programa de MS-DOS. El problema que tiene el Photoplay era que la pantalla que era táctil pues funcionaba en MS-DOS, entonces es un poco, no se emula realmente, ¿vale? Tendrías que emular el hardware de la pantalla táctil para que lo pillara. Funciona como si fuera un programa más de MS-DOS, lo puedes emular con DOSBox. Vale. Entonces, dependiendo de la versión de Photoplay que encuentres, solo hay una que han conseguido así medio hackearla, que fue la que encontré, para que funcionara, por ejemplo, en el DOSBox de toda la vida, con el lo estuve probando con Android, ¿vale? Pues con la pantallita táctil de Android ya jugar bien.
Y una cosilla, ¿no se puede hacer en plan simular el táctil con el ratón o algo así?
Y ese es el problema, que es un hardware, no es un ratón. Vale, entonces necesitas primero emular el hardware, ver cómo lo pillaban, y la gente no se ha entretenido en eso. Habría que desensamblar ahí. Es que como no va por Windows, ¿vale? Este iba de MS-DOS, era un pelín más difícil. Y por lo que he visto, la gente no es tan popular, ¿vale? O sea, tú cuando te metes ahí a buscar los juegos más populares de recreativas, nunca vas a encontrar los Photoplays, ¿vale?
Pues me parece fatal, pues nada que no dejé dinero en los Photoplays.
Pues, y yo, ¿cómo sabía si estabas borracho o no cuando volvías a casa?
Claro, los juegos estos de seguir la línea y esas cosas.
Cuando tirabas el dardo y dabas a 5 mesas más allá, es que ya no podías coger el coche.
Ya, ese era el problema. Si lo clavabas al camarero, ya no podías probar.
Claro, si lo clavabas al camarero en la cabeza y el camarero te decía, no, mire, no puede conducir usted.
¿Ves? Yo el Copyplay no, pero el Photoplay sí, eso sí, sí teníamos
ese sí que...
bares en León. Porque además había como de dos tipos. Estaba como el tipo, el Photoplay cabina única, así un poco inclinada. Y luego otro Photoplay que era como horizontal, que igual era el mismo, pero en otro mueble. Sí. En que tenía el cristal por encima, un cristal levantado como un palmo. Entonces tú te sentabas en la mesa, dejabas tus consumiciones en el cristal y podías meter las manicas por debajo y jugar mientras estabas bebiendo.
Eso me extraña que no se siga haciendo, joder. Claro, me parecía un inventazo.
Además eran juegos, si te ponías estos juegos para dobles y demás... Igual lo he soñado, pero la pantalla se dividía en dos. Entonces el que se sentaba delante de ti, esto era una pantalla, no era muy grande, pero el que se sentaba en la mesa delante de ti, pues te ibas a tomar algo con alguien y tenías la pantalla dividida para tus juegos que pues fueran a dobles, de preguntas y respuestas, alguien contestaba antes o a ver quién tal.
Sí, vamos, algo...
estaban los trivial, sí.
Un mueble parecido al del Tekken World Cup, ¿no?
Claro, exactamente, más pequeñito, porque al ser... táctil, pues tenías que alcanzar la.
Sí, no había controles, botones y cosas.
Claro, no había controles, pero sí, eso sí. Pues sí, había un garito en León que tenía un montón de esos, igual tenía 6 u 8, y luego al lado estaban lo mismo, pero con un teclado y el Mirk. Y así, ya para qué quieren más.
Qué bueno.
Es que. Es que esos son los juegos a los que se jugaba cuando ibas a los bares, a los pubs.
Sí, era. ¿Y era? Un bar de mayores.
Exacto. Los otros arcade, que también salías oliendo raro.
Oliendo raro.
Bueno, el caso es que te han traído un mueble que tú pretendes convertir en una especie de Photoplay.
Exacto.
Y de paso hacer un tutorial ahí, para que todo el mundo que lo quiera hacer, él va a ser pionero, porque no hay nadie que lo ha hecho tú.
Yo, Marcos, yo confío en ti, en que tú serías capaz de desensamblar el sistema ese y poner el genuino, el real Photoplay en el cacharro ese.
A ver, el es que ya lo hicieron con una versión, entonces el, o sea, funciona solo esa versión. Hay dos problemas. Por un lado, encontrar los dumps de esos juegos, ¿vale? Porque no, tampoco es que haya tanta variedad. Hicieron 4 o 5, ¿vale? El que, entonces el, creo que fue el último que he visto era el del 2007, ¿vale? Y cada uno de ellos pues tenía, como no corren directamente sobre MS-DOS, sino que corren con una versión propia de especie de sistema operativo, programa, no sé. Entonces son bastante, sí, bastante difíciles.
Bueno, a ver, Marcos, te interrumpo. Sí. Otra opción es irte a Málaga, que por 90 euros venden el mueble y unas que no saben si funcionan, pero se pueden arreglar. Esa, porque el táctil le funciona, dice. Dice, entonces, si son 90 euros en Málaga,
esa
tío.
Esa es la vía fácil, tío.
El mueble original, Photoplay, sí. Y todo. O sea, con el,
¿sabes,
con el...
¿Sabes con quién deberíamos de hablar? Con los de Eevee. Claro. Eso no lo he visto en el museo del videojuego.
Cierto. Y esto sí que es... Esto es historia de las recreativas. Es historia, digan, vamos. Lo digan, digan lo que digan, esto es historia...
Historia de los antros del
de 2000. Los antros, exactamente. Pues mira, Marcos, aquí pone, el táctil y demás funciona, pero lo que falla son problemas del PC, de dentro. 90 euros te venden la máquina.
Pues ¿qué, macho? Vaya.
Vamos a Málaga.
Vamos a Málaga, lo pillamos, sí.
Ya está, son 90 euros. ¿Quién no quiere tener en su casa un Photoplay? Si es que esto es lo mejor que hay.
¿A quién no le va a gustar?
¿El qué?
Que hacemos una colecta. Se me está yendo muy bajito, no sé por qué.
Pero sí. Sí, bastante. Te ha hecho la jugarreta esa de cambiarte de micro, seguramente. Pues sí, sí, Marcos, estoy viendo que hay un montón de Photoplays en venta en las páginas de segunda mano. Yo te animo. Lo que sí que estoy viendo es que el precio de las que funcionan parece estandarizado, 500 pavos, ya está. No, sí. Ni más ni menos. O sea, es lo que hay. Qué juegazos tenían los Photoplay, ¿eh?
El Shanghai. Es que yo creo que al Shanghai fue el que más jugué.
Ahí fue donde aprendimos a jugar al Mahjong, ¿verdad?
Ahí, el Mahjong.
Ahí
también.
Aprendimos a jugar al Mahjong y el Trivial. Que además había Trivial y Trivial de fútbol y había un Trivial un poco de todo, ¿verdad?
Había en el que estaba probando el emulado este, tienen el Trivial de... Bueno, no es exactamente Trivial, lo llaman el Regreso al Futuro. El juego de Regreso al Futuro, que es otro Trivial, pero con que cada vez que empieza la pregunta es: Biff te ha robado el DeLorean y se ha ido a tal país, a tal ¿cómo era esto? A tal año, a tal país, y ha hecho algo mal. ¿Qué es lo que ha pasado mal? Que se me ha hecho muchísima gracia. Hostia. Porque viene con vídeos y todo de la... El que lo haya hecho, yo supongo que habrá pagado los derechos, porque son todos los...
Ha pagado lo que pagó Clavijo.
Sí, sí. Pues eso, que se me ha parecido brutal, porque es de los pocos, además, que estaban traducidos, por lo menos de esa versión. Porque dependiendo también de cada país, pues tenían el Trivial en los idiomas de ese país. Este venía con Multicinco o algo así, que era, pues eso, en alemán, inglés, italiano, francés, me parece, y español. Entonces, me mola porque está adaptado. No sé, es bastante bastante curioso. Es de esas cosas que seguro que cada país debe tener sus historias con este juego.
Me estás trayendo unos recuerdos muy, muy serios.
¿A que sí?
Madre,
¿sabes lo que te falta ahora mismo? Jugo del recuerdo para poderlo disfrutar bien.
Me falta un Photoplay aquí mismo.
Te están viniendo recuerdos de esa época. Y mira que es jodido, porque en esa época, jugando esos juegos, estarías borracho, ¿no?
No, porque donde digo yo era cafetería, lo que digo, una cafetería de mayores. O sea, tú ibas ahí con tu música bajita y demás, pedías...
Gente iba con monóculos.
Tomarte un copazo y eso, pero no era un pub con la música alta, no, era una cafetería... Bien, la verdad es que tenía sus billares y tal... Le faltaba la máquina recreativa, porque no tenía, las únicas recreativas que tenía eran estas, pero por lo demás era un bar, eso, no ibas a mamarte allí, hablando mal y pronto, ¿vale?
Era un bar de personas bien.
Claro, exactamente.
Era todo el mundo con acento británico y monóculo, ¿no?
Claro, no precisamente, pero he dicho que era de mayores, no que fuera elegante.
Británico de León.
Exactamente. Mira,
bien.
Madre mía.
Pues con esa he estado entretenida, y lo malo que a ver si consigo repararle el monitor, el táctil funciona bastante. Pues si alguien quiere saber un poquito qué es lo que tenían estas máquinas, no era más que un Windows XP y el monitor iba conectado por puerto serie. Si recuerdas los ratones antiguos, los de Windows 95 y para atrás, o sea, no era ni USB ni nada. Ese, por, bueno, ese es bastante fácil de adaptar a un USB y lo malo era la pantalla, que es una pantalla de 15 pulgadas que está quemadísima. Entonces estaba buscando ahí reportos para...
¿Tú piensas que se pasaba encendida cuánto?
Pues eso, 24 horas
al día, claro.
Pero ¿cómo es eso de que el monitor está enchufado por puertos series?
El táctil.
Ah, el táctil, perdón, el táctil, vale.
El táctil emula un ratón. Ya. No exactamente un ratón, pero bueno, le tienes que instalar ahí drivers y tal, y entonces ya es un ratón, simplemente. Y va por, pues eso, es la versión antiquísima, se conoce. Me ha molado porque cuando lo empiezo a abrir por la máquina, pues me voy encontrando todos los apaños que hicieron para hacerla funcionar. Y una de ellas era esto, lo que es la pantalla táctil, eso es otro fabricante, que yo creo que ese sí que sigue funcionando, y todas las máquinas táctiles que veáis, yo creo que las ha fabricado él mismo. Que debe de ser de los pocos que hacen, yo qué sé, para las, por ejemplo, las los táctiles estos de los cajeros o cosas por el estilo. Yo creo que todos son más o menos iguales, porque todos tienen, son cuadrados, ¿vale? No son son la misma relación de aspecto. Pocos he visto que sean a 16 novenos o cosas por el estilo. Y bueno, para el caso es simplemente que se necesita un monitor que sea de 15 pulgadas y que quepa en el huequecito ahí. Estaba con, pues, por un lado intentándolo recuperar, que lo que es el monitor es un LCD, que es lo único malo que tiene es eso, que sea un LCD. Habría molado que hubiera sido las versiones anteriores con CRT. Y nada, estaba ahí intentándolo reparar, a ver si me llegan así piezas, y lo único que le quedaba ya era la retroiluminación, lo único que le faltaba así por funcionar.
Hombre, un monitor,
tenga eso,
un monitor LCD de 4 tercios de 15, tiene que estar a sí, 10 euros en la Wallapop, ¿sabes?
Sí, no, sí, esa será la segunda opción, ¿vale? Si veo que con eso sigue sin funcionar bien, me voy a Wallapop y sí, ya pillo un CRT de 15 pulgadas y ya está. El problema realmente es de ahorrarme tener que cambiar todos los tornillos, el hueco que está ahí adaptado justo para esto, en fin, es un poco más así, o sea, ya está hecho. Entonces prefiero resucitarla y que si hay que cambiarlo, pues que sea lo último, claro. Porque o sea, es el problema es que como es un cristal táctil, ¿vale? Y ese coincide exactamente encima de la pantalla, ¿vale? Y si le cambio por otra, pues ya tiene que, no solo que el LCD coincida, la placa controladora también, lo que es el, ¿cómo se llama esto? La fuente de alimentación también tendría que adaptarlo, entonces ya es más trabajo simplemente, pero sí, eso lo dejaré en últimas opciones, porque antes que eso todavía tengo que hacerme el joystick para poder manejarlo. De momento he estado tirando ahí con mandos USB, le he metido ahí un ordenador que ya es bastante decente además, para poder emular ahí todo. Entonces lo poquito así que he estado probando, veo que ha funcionado bien el Mahjong, veo que ha funcionado bien el Photoplay, y después ya jueguecitos en general. Y ese ha sido uno de las cosas que he estado ahí entretenido en Navidades. Y luego otro, este ha sido también regalo, no estoy muy seguro si cuenta porque ha sido un poco tardío, ¿vale? Pero tengo un Super Mario de medio metro.
¿Cómo?
Sí. Unos colegas han tirado el rollo, no sé muy bien por qué, se han pensado que me gusta Super Mario.
¿Y han hablado con los Reyes para que le traigan?
Y han hablado con los Reyes para que me trajeran un Super Mario de medio metro. Y ese es el que tengo que poner al lado de la recreativa para poder ahí...
Genial.
Bueno,
genial. Hace compañía. Te vas a ver la tele y te puedes con al lado, ¿no?
Sí, muy sí, se le gira la cabeza, además.
Tío, quiero foto de eso, por favor. En el Telegram tienes que colgar la foto. En el Telegram, tú viendo la tele en el sofá ese, con el Mario abrazado el Mario así por el hombro, ¿sabes? O sea, maravillosa,
claro,
foto.
Exactamente.
Sí, sí, vamos. Pues estoy ahora con la tontería, sí, con el Mario este. Ya os pasaré fotitos, porque además mola. El único problema que tiene es que muy, muy articulable no es.
¿Cuánto,
¿vale? Pero,
¿cuánto va a tardar en convertirse en perchero?
No, va a ser perchero, pero de mandos. Voy a ver. Por lo menos que tenga ahí. O sea, que haga un trabajo decente. Perchero de mandos. Y estaba mirando a ver si se le puede poner también algo de voz. Que es lo único que le falta. Así de eso de entrar en casa, que cuando te vea se le gire la cabeza y hable.
No, por Dios. Eso es que ¿no? Five Nights at Freddy's o algo de eso vas a hacer ahí con el Mario al final.
Es que le falta quedar... iluminación, le falta vida.
Va a quedar hecho un Cristo ahí. No, 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 por favor.
Bueno, ya pasaré fotitos del Super Mario. Y nada, poco más. Eso ha sido lo más reseñable de las Navidades.
Que no es poco, que no es poco. O sea, ¿cuánta gente puede decir me han regalado los Reyes una recreativa, aunque sea en potencia, ¿sabes? Me han regalado un proyecto de recreativa. Hostia, tío, ¿eh? No creo que haya mucha gente en España que le haya pasado eso.
No sé, yo creo que te han traído...
No, una recreativa, un copy play.
Los eso Reyes te han traído trabajo. Sí. Yo creo que te han traído trabajo. Lo que
te han traído trabajo.
Y a mí me acabas de generar una necesidad muy tonta.
¿A que sí? ¿A que sí?
Es que estoy pensándolo, oye, que lo que molaría tener un photoplay en casa.
Ya ves.
Es que la de posibilidades que tiene, tío.
Montar la fiesta en casa y vamos, te quedas junto a la peña.
La
¿sabes?
De la mesita. Si encuentras el de la mesita, yo creo que ese es el proyecto final.
A ver, el de la mesita, me temo que eran unas mesas que mandó a hacer el tío, ya está, porque era lo mismo, pero con el monitor en vez de inclinado, boca arriba. Si eso no creo que tenga ningún problema, ¿no?
Sí. A ver, era el formato cóctel o algo así, lo llamaban eso.
¿Habiendo sitio?
Sí, habiendo sitio. El de la mesa es, yo creo, el que más le sacarías provecho. Porque cuando estás viendo algo, los anuncios, buscando Netflix o lo que sea, te pones ahí a jugar un rato y ya.
Claro, es que eso hay que... De esto tenemos que hablarlo en privado porque yo veo aquí una solución de negocio muy seria, ¿eh? Porque eso puede ser el futuro de las mesas de IKEA.
Sí, le puedes sacar ahí.
Claro, y encima ahora con las pantallas planas para que sea la propia mesa, la propia pantalla y demás, ya está. ¿Para qué quieres más? Como dices tú, espera, te echo unas partidas.
Tan ricamente.
Muy bien, muy bien. Bueno, a mí me gustan mucho vuestros regalos, pero...
Nos has ganado, tío.
Claro, porque a mí los Reyes Magos me han traído algo que llevaba años queriendo. Y me había costado conseguir, ¿eh?
Décadas.
Sí.
Más que años.
Sí que es cierto, a ver, es cierto que no es exactamente... el modelo que quería, porque el otro cuesta conseguirlo, pero por fin tengo una genuina gorra de caja rural.
Bien, tío, sabía. ¿Sabes?
Es el modelo 2000, es el modelo 2022, de forma que ya es Eurocaja rural, el bordado es blanco y no es el clásico amarillo, la espiga es como muy moderna, pero por algo se empieza. ¿Vale?
Pero se cubre toda la cabeza y te quita el sol, ¿no? La visera
Exactamente, ¿no? No, esto es como comprarte algo de Apple. Lo importante es que es bonito. Lo que haga, da igual. O que lo haga peor que otras cosas más baratas, da igual. Esto es que
ahora los gorra, viajes...
Como gorra no he probado, porque además es gorra de llevar en la bandeja trasera del coche y puesta, para que vean Eurocaja Rural. Vamos. Tremendo, tremendo. Ya en segundo lugar... Pues sí, voy a hablar primero del Macintosh SE, que no sé cómo han sido capaces de cargarlo en los camellos dromedarios o el animal que trajeran este año.
Sí, porque cuando empezó era dromedario, luego se transformó en camello, ¿no?
Seguramente, pero le hundió la joroba. Pesa lo suyo, con su teclado original, su ratón original. Todo muy original, eso sí, nos está costando que funcione un poquillo. Pero, como le pasa a Marcos, ahí es forma parte del regalo.
Sí, sí, te han traído trabajo también.
Claro, enciende, pero parece que los disquetes pues no se lleva muy bien con ellos.
Demasiado moderno el disquete.
Claro, es un ordenador de 1988.
¿Y por qué se lleva mal?
Puede ser que después de 34 años, pues algo en la disquetera no esté correctamente, no esté como debería, algún plastiquito, alguna cosa, sí. Y parece que no quiere leerlos, no quiere, pero tampoco he podido hacer muchas pruebas porque como usa disquetes de doble densidad grabados de una manera muy particular, ¿verdad, Marcos? Que hemos estado enterando de esto ahora. Resulta que para meter un, por ejemplo, para instalar el sistema operativo en estos Mac, necesitas que el disquete haya grabado la imagen en un Mac de esa época. No vale otra cosa.
Sí.
No puedes usar un PC emulando... No puedes usar un Mac actual con una grabadora de disquete. No, Tiene que salir de una disquetera igual. Y yo, aun a riesgo de ponerme pesado, lo he preguntado varias veces, incluso a la misma persona, y ya me ha contestado en mayúsculas. Entonces ya cuando ya te contestan en mayúsculas, ya es el momento de dejar de preguntar.
¡Joder!
¿Vale? Porque claro, a mí no me entraba en la cabeza, no me entro en la cabeza. ¿Cómo puede ser que solo... Que, sí, sí, pero es que se graban de una forma especial. Es magia. No me han querido explicar cómo, porque no me llega a la cabeza. Yo en su lugar tampoco me habría intentado explicar, vale. Porque tampoco lo iba a entender.
Javi, ¿recuerdas...? Este te lo voy a explicar. ¿Recuerdas las cintas que... O sea, las cintas cuando está dando vueltas, ¿vale? La banda que va pasando por el lector, dependiendo de si le queda muy poquito de cinta o si le queda mucho, va más rápido o más lento ese paso, ¿vale?
¿Ah, sí?
Se refieren a eso, sí, porque cuando, o sea, siempre va a la misma velocidad el motor, ¿vale? Y cuando le queda, cuando se ha arrollado mucho, cada vuelta hace más recorrido y entonces tira más. Y cuando ha hecho poco, cuando está al inicio de la cinta, pues va un poquito más despacio, va más haciendo otro recorrido. Claro. Entonces a esto le pasa algo parecido, que en mi opinión es más que nada la tecnología de la época. Mi opinión es que se debe de poder, porque he visto a gente que está vendiendo por ahí por eBay esos disquetes ya grabados, ya funcionando, tampoco es que les haya costado
claro,
demasiado.
Claro, pero es tan fácil como tener un Macintosh de estos con dos disqueteras, ya, sí. Que había un montón de ellos, entonces...
Sí, sí, yo supongo que sí.
Y ya lo perdí todo, se me ocurrió preguntar, pero dije, claro, entonces lo suyo sería encontrar un Mac que tuviera disquetera y USB a la vez. Bueno, pues es un unicornio. O sea, por lo visto solo hay un modelo... que tuviera posibilidad de tener USB y disquetera a la vez de Apple.
Difícil.
Difícil. Yo ahora me acuerdo del PC que tenía disquetera, CD, USB, tenía de todo aquello en mi antiguo PC. Digo, vaya atraso, ¿no?
Que en aquella época Mac estaba hecho para la gente que quería cosas muy, muy concretas, como
y
un
muy
monitor
sencillas.
Y ya está, sí.
Claro, o sea, porque claro, si esto funciona es lo más sencillo que llegas. Pum, enciende, metes el disquete y se acabó. Ya está, sí. No tienes que preocuparte. Ay, que no me lee, que el USB no va bien porque sí. Mira qué le pasa al CD. Que... No, ya está, funciona, punto, no toques. Pues sí,
digo...
una movida.
Sí, sí.
Pero por otro lado, esto me ha servido... Pluralizo, nos ha servido, ¿verdad, Marcos, para descubrir?
Sí, hemos descubierto un mundo. Sí.
Bueno, las barbaridades que hace la gente con un Arduino de estos, ¿era, no? O con una Raspberry de estas, o yo qué sé.
El último, sí, el que funcionaba bien para sustituirlo, ese era un Arduino y una FPGA, que para el caso es un cacharro. O sea, era un cacharro bastante, bastante currado. Entonces,
bueno, en resumen, lo que han conseguido es... ¿Cómo se llama el puerto este? ¿El puerto serie puede ser? ¿O cuál es?
El SCSI, creo que era el que utilizaba.
Sí, el SCSI...
Es casi...
Sí.
Exactamente, que es un así como ancho, anchote, ¿no? Alargado con puntitos, ¿verdad?
Ese era el DB10,
el DB25
para uno y el DB25.
El DB25, sí. Bueno, para los que no sepáis un poco como yo de qué va la historia, es pues eso, como los enganches que había antes para las impresoras así anchos de ese tipo.
Sí.
Bueno, pues imaginaos un enganche de esos y otro tanto de plástico que dentro tiene un sistema que hace que el Macintosh crea que tiene un disco duro metido, pero en realidad es una SD. De forma que tú coges la SD, te vas a tu ordenador, ahí sí que sí, montas un sistema operativo, metes el Prince of Persia, el Tetris y los juegos de la época, el Stunts y esas cosas, te vas al Macintosh, conectas esto por detrás, tristras, lo enciendes y ala, voilà, ya tienes el sistema funcionando.
Sí. Es un flashcard para los Macintosh.
Exacto, eso es. Es una especie de Everdrive también, ¿no? Un Everdrive.
Sí, un Everdrive para
Macintosh. Un Everdrive para los Macintosh. Claro, ¿qué pierdes? Pierdes el sonido del disco duro, el rum-rum y la disquetera. Pero por el otro lado...
Yo creo que puedes poner el disco duro al lado que esté dando vueltas y que parezca que hace cosas.
Pero si lo piensas fríamente, por otro lado, es una manera de conservar estos cacharros para siempre. You're here forever. O sea, es completa y absolutamente para siempre, porque todo lo que sea... disqueteras y demás, algún día ya no va a costar pues ponerlas nuevas, rehacerlas, e incluso encontrar alguna manera de grabar el propio software, porque ese es mi problema ahora. ¿Cómo grabo algo? Yo no tengo dónde meter un disquete. ¿Podría comprar el disquete virgen? Sí, pero no tengo dónde grabar eso que me bajo, porque no tengo una disquetera. Para eso me hace falta un ordenador igual y funcional.
te tienes que comprar el juego original, Javi.
Claro, ahora sí que sí tienes que comprarte el juego original, porque todas estas cosas de Mac, hay repositorios infinitos con todo lo que se te ocurra, todos los el software, los juegos y demás. Pero tampoco vale, porque sí, te lo puedes descargar, vale, pero ¿cómo lo meto al disquete?
No había... el Mac este no tenía el puerto de Ethernet, me suena...
¿Este?
Sí, no me acuerdo.
Que va, no, este no tenía... Si tiene... No. Este tiene, te digo, a saber, 20 megas de disco duro, 1 mega de RAM y la disquetera de doble densidad, que no alta, doble. Ya está. Y un monitor monocromo. Punto. Fruta, pan y bebida. Nada más. Ya está.
Bueno, monocromo. Tiene por lo menos 4 colores. Más que la Game Boy, ¿no?
No sé, ¿eh? Yo cuando lo he encendido me parece que son 2, ¿no? 2 o 3. Bueno, vale. Ponle que sea escala de grises. Puede que sea escala de grises, es verdad. Pero vamos, que no tiene colores. Que no es el Macintosh SE Color. Que salió, es Color Special o algo así salió. Bueno, pues ese, aunque no lo parezca, no ha sido un regalo, o sea, una cosa de los reyes que me ha gustado, pero mi top de estas navidades, que ya lo comenté en el anterior programa, es la Retroid Pocket 3 Plus. ¿Qué pasa con esto? Para los que no escuchasteis el anterior programa, voy a suponer que no lo habéis hecho porque no habéis podido, no porque no habéis querido. Una portátil que funciona con Android y que por su potencia pues es capaz de emular Play 2, por ejemplo. Play 2, hasta Play 2, GameCube. Play 2 algunos se la atascan, pero si toqueteas un poco las opciones de emuladores van tirando. Pero bueno, por ejemplo, Dreamcast la lleva muy bien y de ahí para abajo va perfecto. Incluso la Saturn, que es como una cosa complicada de emular, que exige cierta potencia, pues incluso la Saturn la emula. Y por profundizar un poco en esto, quería yo sacar el tema de el increíble favor que en poco tiempo, bueno, poco tiempo, le hace una década, van a hacer este tipo de dispositivos a la comunidad retro. Porque imaginaos, pongo a mis compañeros de podcast este ejemplo. PSP, ¿vale? Si quieres jugar a la PSP en un sistema portátil, tienes la opción de jugar en el original, que la pantalla era lo que era. Ahora quizás la recordaréis. Bueno, no se veía mal, tal y cual. La ponéis ahora y se os caen los ojos al suelo.
Yo sigo pensando que el modelo, el último que sacaron, se veía de tremendo. Bueno.
Vale, yo tuve la primera y aquello era un ghosting que no te das cuenta hasta que no cambiabas de pantalla, cuando decías, Dios, ¿pero qué estoy viendo? ¿Por qué todo tiene blur así arrastrado? ¿Por qué pues, juego al PES y mi jugador lleva detrás una sombra como si fuera súper rápido? No es que fuera rápido, es que tenía un ghosting de espanto. Luego puedes usar la Vita, que ahí la cosa puede mejorar, pero bueno, no deja de ser una Vita, que también empieza a costar encontrarlas y cuestan cierto dinerito. O te compras un cacharro como estos, a día de hoy, entre, yo qué sé, pues 150 a 200 euros, que es un dinero, pero no es tanto en ese sentido. Y es que no solo puedes jugar a los juegos de PSP, hablando solo de este sistema, sino que además puedes jugarlos más bonito. Es que a mí esto me parece que dentro de poco va a permitir que las cosas retro sean muy, muy sencillas de conservar y de disfrutar. Sobre todo lo que son sistemas portátiles. Bueno, portátiles y no portátiles, porque pensándolo fríamente, esta Retroid tiene salida de HDMI. Tiene Bluetooth, por lo que le puedes conectar un mando Bluetooth. Así que al final lo que tienes es un aparato del tamaño de un móvil, que es una Play 2, una GameCube, y que luego además lo puedes sacar a la calle y también funciona como consola portátil. A mí es que me parece una salvajada esto. Que sí, ya estará, ya escucho a alguno por ahí, ¿verdad, Marcos? O algo diciendo, con un móvil también lo haces. Ya, claro, sí, pero hijo, no es lo mismo.
Pero es que te llaman mientras estás jugando y no...
O no, o te llaman, o yo qué sé, o el móvil te dice para tus cosas y no es un sistema tan específico.
Yo estoy a favor de que si se te adapta a ti mejor que un móvil, perfecto. y si han hecho algo que es específicamente para jugar, no para llamar, pues perfecto. Oye, no, siempre va a funcionar mejor. Y esta tiene manditos y todo, es así tipo Switch, ¿no?
Sí, esta es una... No deja de ser una especie, así a la vista, una especie de Switch, más o menos. El formato es horizontal, tiene las dos setas, cuatro gatillos, los cuatro botones, el Start, tal, o sea, tal cual. Sí, es más o menos, a los efectos, más o menos una Switch. Tiene los mismos botones que una Switch, prácticamente.
Que más pequeña, que además, ¿sí? tiene potencia. Si puede con la Play 2. ¿La Wii llegaste a probarla alguno?
No, no he probado, pero también puede con ella. Con la mayoría de Wii, claro. Luego están los típicos que igual exigen más o menos, pero por lo que he visto, esto sí que lo he visto ya en vídeos, pero no lo he probado. Pero bueno, eso, en ese caso, bueno, la Wii, si no es esta, la del año que viene, ya...
ya llega, sí, sí.
Claro, o sea, porque además, al final, lo que es emular estos sistemas conocidos, tipo Wii y eso, es fuerza bruta. Es decir, si la de este año no la mueve, ya la mueve el que viene. De hecho, en X años habrá una portátil que mueva la Play 3 perfectamente.
Han conseguido los ordenadores medio decentes, ya pueden con una Play 3 los juegos menos exigentes. Claro, sí, pues sí, ya dentro
decir
de
que
nada.
El siguiente paso pues será ese. ¿Qué pueden ser? ¿5 años? ¿10 años? Bueno, vale, pero que al final llegará. Entonces en ese momento tendrás ahí, en plan, bueno, los últimos 30 años de videojuegos en esta portátil, toma. Ya está.
Sí, sí, que eso va a ser lo que va a mantener los juegos que están saliendo ahora cuando cierren las...
También.
En el futuro, cuando cierren todas las tiendas electrónicas, iba a decir, todas las tiendas online.
Claro,
que
exactamente.
Las que están manteniendo los juegos de ahora.
Claro, porque en el momento en el que te dicen, no, mira, es que te van a cerrar la store esta, y como también escuchamos en el último programa, el 94% de los juegos se vendían en digital o algo así era, ¿no?
Sí, sí.
Pues claro.
Ya hemos pasado, sí.
Pero sí, muy contento con el cacharro este. Es que me resulta alucinante. Por ejemplo, eso, lo bien que funciona la Dreamcast. La Dreamcast va. Pero
la Dreamcast de hace un tiempo a esta parte no necesita tampoco demasiada potencia y es de lo más disfrutable, sí.
Estuve probando hoy el Shenmue en castellano, subtitulado en castellano, que esa es otra. Porque claro, en el sistema original es prácticamente imposible, salvo que lo toquetes, hacer correr juegos parcheados. Es muy difícil. Pero en esto no.
Sí.
En un sistema original, igual en el... Igual, bueno, a ver, a la Dreamcast le pasaba lo que le pasaba, pero vamos a suponer que quieres jugar a un RPG japonés que salió para Play 2. Y tú tienes la Play 2. Ahora búscate ese RPG japonés. Es que aunque encuentres la ISO, igual tampoco te funciona. O te sale en japonés, obviamente, porque nunca se tradujo. Pero aquí tienes la opción de bueno, pues si alguien lo ha traducido, pues igual, lo subtitulado, lo puedo... Pues así estoy con el Shenmue, que está subtitulado al castellano. ¿Y qué pasa? Pues que si voy en metro, pues puedo estar ahí echándome un... Puedo ir a avanzar la historia de mi Shenmue en castellano.
Puedes ir en metro también en el Shenmue.
Claro,
al
pues eso sería como el Metrocepción. Dentro del jugar en el metro, porque voy en el metro, ¿eh?
Sí, sí. Jugar yendo al trabajo, a que voy al trabajo.
Claro, y te lo mejoro, porque en el Nintendo 64 he metido el Densha de Go 64, que también está en inglés. Pues mira, puedo ir en metro jugando a un juego de llevar metros, de conducir metros. Entonces, perfecto.
Bien para la realidad virtual.
Claro, sí, más virtual.
Luego te pones las gafas de realidad virtual.
Me voy a poner las gafas de realidad virtual para jugar que voy al metro y voy al metro.
Y voy a echarme una partida mientras
Y luego eso... Cuidado que en VR hay juegos de jugar emuladores. O sea, sabes que estás delante de un...
Sí, eso me ha encantado.
Te sientas en un PC, te sientas en tu mesa, ¿no? Que tienes un PC delante y ves en VR un PC delante para jugar un juego retro, ¿no? Es como...
A mí los que me han molado son los de pistolas. Puedes jugar a los de pistolas en un CRT en la VR.
Maravilloso, tío, maravilloso.
Qué grande.
Eso es que está muy guay. Pues en las consolas estas, tío, la que está teniendo mucho tirón es la Evercade, tío, que es carilla además.
Sí.
Y como muy cerrada, ¿no? Porque compras el cartucho y ya está.
Pero está todo el mundo flipando con ella, ya no sé. Debe ser la hostia.
Sí, porque, a ver, lo bueno que tiene es las pantallitas que le han sacado y después que, si mal no recuerdo, estas no era emulador como tal, era también de los chips, podías pillártelos aparte, si mal no recuerdo, ¿no? Es que no estoy seguro si era la Evercade o era el otro.
La Evercade lleva cartuchos físicos, no sé lo que lleva el cartucho
sí,
dentro.
Sí, pero el cartucho físico llevaba la máquina con la que quería
jugar.
Hostia,
no lo sabía.
Es que no me acuerdo si era esta o era otra la que lo hacía. Voy a buscar.
No lo sé, me dejas un poco loco, la verdad. No sé si es así, ahora entiendo por qué todo el mundo está flipando, la verdad.
Sí. Es que me sonaba que era. No me acuerdo si era esta o era otra la que lo hacía.
Pues el.
Que era eso. Tú le ponías los cartuchos y el cartucho te venía con el. O sea, te venía un tocho de juegos y aparte lo que sería el. No sé, la CPU o algo para poderlo jugar. No me acuerdo.
Me suena que es solo el cartucho del juego, no llevará adentro.
Vale.
No sé, como en mejor los casos.
Vale, me estoy liando con otra entonces.
Joder, pero esa cara
de una cosa, mientras lo buscáis, puedo seguir yo comentando
sí, sí.
lo de mi regalo.
Estaba
dale,
hablando
dale,
de
dale,
mi
dale,
juego, ¿no? Claro, porque estaba yo hablando de mi regalo y se habéis puesto a hablar aquí de otras cosas.
Sí, sin
vergüenzas. Sí. Iba a decir que sorprendentemente lo que estoy viendo que lo usa mucho la gente en Reddit y eso es para jugar a los juegos de Steam a través del Steam Link.
En la máquina esa.
Salvajada.
¿En la máquina esa?
Sí, conectan por el Steam Link a la cuenta de Steam y ya está. Y se ponen allá.
Sí, pero
a
es
jugar
que es Android, ¿no?
Cosas. Sí.
Ah, claro.
Y claro, digo.
Se lo puedes hacer con el móvil, claro. Sí, sí.
Claro, como no deja de ser eso. Y digo, pero bueno, macho, también es una movida. O sea, claro, o sea, la gente jugando, pues eso, pues a Cyberpunk y a cosas así, claro, a 720. Pero debe ser. Pero a 720 entiendo que porque no da más de sí el Steam Link o el enlace o la CPU o lo que sea, porque pantalla, si mal no he mirado, es de mil y algo.
Es la, sí, será por el decodificador, porque yo en el Steam juego casi a 4K en mi tele streameándola, vamos.
Claro, sea como fuere, eso es un sistema, y lo que decía antes, lo de mejorar los juegos, que le pasas ahí unos filtrillos, unas cosillas, unas opciones del emulador, si está bien programado, y claro, hoy, sin ir más lejos, los juegos de PSP. Estuve probando el OutRun 2006 y es que eso es escandaloso. Lo pones a 4 veces la resolución nativa de la PSP con unos filtros de textura triple, no sé qué, no sé cuál. Y es que es el de Play 2. O sea, pasa a ser. Bueno, yo creo que diría que se ve casi mejor que el de Play 2. Es tremendo eso. De hecho, hay un. Lo que pasa es que ahora está medio. No se sabe muy bien lo que va a pasar con este, con el Aether SX2, se llama, un emulador de Play 2. Que estaban implementando en las últimas actualizaciones, estaba el programador implementando un sistema para sustituir texturas. De forma que podías cambiar las texturas de los juegos y poner unas en HD, por ejemplo.
Entonces, lo mismo que hicieron con el emulador de Spectrum, que lo hizo en español, no me acuerdo, el ZX. Joder, ¿cómo se llama? Que le podía. Que vamos, que tenía como la corrección del Color Clash en algunos juegos.
Claro.
No me acuerdo cómo se llama el emulador. Space, no me acuerdo cómo
es. Speci.
Pues no me acuerdo si es ese. Pero sí, sí, pues igual. Pues mira, la consola equivalente de Logitech, la que ha sacado ahora, el Logitech G Cloud, que es para jugar así como tú dices, en streaming todo y tal. Esta yo creo que. No, tiene Android también. Esta cuesta $300, ¿eh? Fíjate tú. Y
solo hace eso.
Y solo hace eso. Bueno, lleva Android, o sea que le podrás
igual
instalar
lo que
Android.
Sea. Sí que es cierto que aquí, claro, depende. La consola en sí no hace nada más que ser, como puede pensar Marcos, es un teléfono sin llamadas. O sea, porque, claro, no hace nada más. De hecho, sí, supongo que hasta le puedes instalar Telegram, me imagino. Porque tiene Wi-Fi.
Es un Android de toda la vida, ¿no?
Claro, es el Android, no sé, Android 11 puede ser que lleve, me parece, puede ser. Es un Android.
Ya puede ser.
Claro. Le instalas yo le tengo instalado un launcher de estos para que quede más bonito, para que parezca más una consola de para jugar y no un teléfono, pero por lo demás es tal cual. ¿Qué pasa? Lo que decía, si de repente nadie programa un emulador para la Play 3, pues nunca se podrá jugar a la Play 3, es el problema. Pero
claro.
Hay un montón de Marcos por ahí.
Marcos de la vida, aburridos.
Gente que tiene mucho tiempo libre, sí.
Claro.
¿No? Desde que existen los Kickstarter y similares y Patreon, o sea, al final lo que se hace es crearte un Patreon y a ver si te pagan. Te
y a ver si te pagan y...
Sí, sí.
Que yo, por ejemplo, el de la Saturn, he tenido que pagar por él. porque se nota mucho la, o sea, ganas, sí, desde la versión de la versión gratuita a la versión de pago mejora bastante.
¿Qué
pero
es
bueno,
lo que te mejora dejas la de pago?
Por ejemplo, pero en la gratuita solo puedes cargar 3 juegos, me parece.
Ah,
bueno. Y otros, por ejemplo, el de Dreamcast, no puedes jugar en no puedes mejorar la resolución, vamos, no puedes multiplicar la resolución para verlo a más resolución del juego. Cosa un poco extraña, porque yo estoy usando ahora la versión gratuita y dije, bueno, voy a probarlo, ya mañana o pasado me compro la otra y tal. Y estoy jugando y le digo, pero es que esto, ¿cómo se va? ¿Qué mejor que esto se va a ver? Si es que ya es la Dreamcast en una pantalla de 4,7 y que tiene, pues eso, casi 720 será, o 1080, ahora no sé cuánta resolución es, pero que se ve perfecto. Digo, pues es que, no sé, tío, es un poco que se ve muy bien ya. Entonces, sí, hay algunos que son así de pago, pero por lo demás, salvo que quieras perder la vida con el RetroArch y esa ese tipo de programación que comentábamos antes de empezar a grabar. Hay una que era en Buenos Presagios, el libro este, me parece que es, que hay un, algo así como, me suena que hay un demonio que le preguntan qué es lo que ha hecho él para estropear la vida de la gente, y dice que construyó una, que fue el responsable de construir una especie de M30 a nivel inglés, que pues eso, la circunvalación de Londres, hecha a propio intento para generar caos y atascos, pues esto es lo mismo. O sea,
te han hecho el mejor emulador del mundo, pero no lo puedes utilizar.
Exactamente, no lo puedes utilizar sin que se te vaya la cabeza. Y eso que Marcos me ha estado instruyendo un poco. El formato, para los que no lo conozcáis, en el formato normal de este emulador, con las opciones normales, para, a ver cómo lo explico yo. Para los que no sepáis cómo funciona RetroArch es como un conjunto de núcleos, de cores, que son emuladores por separado, ¿vale? Entonces tú, que quieres jugar a la Game Boy, vas a descargar core, descargas el core de la Game Boy, luego vas, cargas contenido. ¿Con qué quieres cargar ese contenido? Con el emulador de la Game Boy, y ya el juego arranca, ¿no? Más o menos es eso. Bueno, pues hoy he tenido que borrar un núcleo, un core de estos. ¿Qué tipo de interfaz para algo tan útil o habitual o normal como es borrar algo? Te obliga a buscarlo en Google. Se tiene que buscar cómo se borran los núcleos de RetroArch, porque no había manera. Y es que se borran entrando en una opción que se llama información. ¿Te imaginas que para borrar un chat del WhatsApp tuvieras que entrar en información? Por ejemplo, es que no tiene sentido ninguno. ¿Pero a quién se le ha ocurrido esa estupidez? O sea, los de RetroArch no saben que existe una cosa que es dejar apretado. No pueden programar algo que dejar apretado y salga un menú, editar, borrar, mover, ya está.
A ver, sí. Yo solo digo que si los de RetroArch son programadores, no son, no tienen la parte de gestión de creación de interfaces o cosas así.
Que pregunten, coño, que pregunten.
No, es que lo peor no es eso, lo peor es que tienes varias interfaces y cada interfaz pues tiene un, o sea, varios skins, por llamarlo de una
que
manera.
Sí, que es gratis. ¿Vale?
Y cada uno de ellos, que cada uno de ellos lo ha puesto donde le ha dado la gana. O sea, tú has encontrado una forma de hacerlo, pero hay mil formas de hacerlo y cada cual más rebuscada, ¿no? Yo no lo estoy defendiendo, me parece también una mierda el menú, ¿sabes?
Es que es terrible. Es que además es el menú de serie, por así decirlo. Luego, si quieres, sí, puedes intentar buscar cómo cambiar la interfaz.
Javi, ¿sabes cómo borro yo los cores que te has descargado? Te metes voy al directorio y lo borro.
Y borras la carpeta. Eso fue lo que pensé yo, pero dije, tiene que haber algo más sencillo. No puede ser que sea eso. Pero, de hecho, la primera solución que encontré fue esa. Vete a la carpeta y bórrala.
Sí, es que lo más fácil que utilizar el menú, ¿no? He de reconocer que el menú ha mejorado. El que estabas utilizando, el Ozone, se llamaba, como lo habías llamado, que ya no me acuerdo.
No sé, yo estoy usando el básico. No he probado, que igual tengo que probar a meter otro. Pero bueno.
Es que hay otro que es bastante mejor. Pues el básico era el que te sale, creo que lo llamaban el de SDL, que es el más compatible con todos. Me has dicho que es el de la interfaz verde, así que supongo que es ese. Luego estaba el de la interfaz tipo PlayStation, que era el Crossbar o algo así, XMB, que ese es bastante más manejable. No te sé decir si está la opción de borrar en su sitio, pero ese es muchísimo mejor que la que estás usando.
Tendré
luego
que
la última que habían sacado, que ya te digo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y esa, esa última, además, puedes crearte carpetas de... Con las otras podías intentarlo, ¿vale? Pero en esta puedes crearte, además, carpetas para utilizar ese mismo interfaz para lanzar juegos. Que dijiste, mira, antes, que tú querías... estabas utilizando una interfaz aparte para que te lanzara los juegos porque la básica era súper fea. Pues con esa nueva que han hecho... No es tan bonito como un RetroPie, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que te deja bastante más facilidad. Lo que tú decías antes, que venga, voy a abrir este archivo y me lo está abriendo con el emulador que no es. Pues te dejaba configurarlo para que toda esa carpeta lo abras con solo un emulador. Y ya le has dicho que todos los de esa carpeta son de Game Boy, van con esa configuración. Entonces, ya te digo, hay facilidades. Lo que
sí,
pasa
es curioso,
que,
porque además vas mirando este tipo de consolas y vas leyendo los hilos de Reddit y demás de años atrás, bueno, años tampoco mucho, pero cómo han evolucionado, porque claro, todos, antes estaba la que emulaba solo hasta Play 1, ahora sale tal, entonces ha ido evolucionando. Y ves como al principio, sobre todo los jugadores novatos, dicen, no, esto es RetroArch. RetroArch, bueno, con RetroArch esto va, que flipas, todo no veas. Y vas viendo cómo sus propios mensajes van avanzando y lees los mensajes de un año después y dicen a la gente nueva, no uses RetroArch para nada. Si puedes evitarlo, usa los emuladores standalone, estos los emuladores independientes. Sí. No uses RetroArch, me encanta, porque es que hoy lo vi en uno de Reddit que vi, dije, hostia, este usuario me suena, este le leí hace... Y anda, pues es el mismo. Mira el que me decía que usas solo RetroArch porque era lo mejor, un año después mira lo que está diciendo. Eso es escarmentar en cabeza ajena.
El tema es que de RetroArch lo que mola son los cores. La gente lo que suele utilizar es RetroPie. Y claro, RetroPie ya te lo bajas todo configurado, ya te lo bajas con todos los menús en su sitio, todas las ROMs tienen que ir en su directorio y ya está. Y si tienes que utilizar un emulador externo, pues ya está también ahí instalado.
Es que, chico.
Y tú te has encontrado con el RetroArch en bruto.
En bruto, ¿vale? Sí, las BIOS, macho. Ay, las BIOS.
Las ves venir, ¿no? Las BIOS.
Ay, las BIOS. Menos mal que existe el DuckStation. Si me estás escuchando, programador de DuckStation, gracias. Gracias por DuckStation. Porque era frustrante a niveles de esto de hundir la cabeza en la almohada y gritar, ¿sabes? Estos gritos ahogados, porque era...
Porque no es para tanto, hombre.
Cargar el juego. No se ha encontrado el firmware. Bueno, vale, pues voy a meter la BIOS. Meto la BIOS, tal carpeta, tal, ahí está. Directorio de BIOS, vale, está correcto. Arrancar juego, no se ha encontrado el firmware. Bueno, pues está ahí. Yo como un imbécil, miraba la carpeta, miraba el archivo. Bueno, pues voy a ver si lo ejecuto desde otro sitio. Aprovecho otro... Bueno... Tengo las BIOS de Play 1, las tengo copiadas, yo creo, hasta eso, hasta la carpeta del Telegram, por si acaso, porque están en todas partes del teléfono, en todas carpetas, en todas, absolutamente todas. Es tremendo, es muy duro. Y luego...
Pero te metiste en las opciones de carpetas del RetroArch para señalar dónde están.
Hombre,
pero y le pusiste los nombres que tiene que buscar cada uno de los cores por separado, porque cada uno de ellos utiliza un nombre distinto. Y si es la japonesa y si es la otra.
Eso es muy grave. El hecho de que los cores digan, no, tú tienes que tener una carpeta de BIOS. Vale, pero tengo instaladas 70 consolas o 70 emuladores. ¿Tú sabes lo feo que quedan ahí las BIOS de 70 consolas mezcladas? Que no puedas decirle a este, o al menos no he encontrado cómo, a este emulador, tus BIOS están aquí, a este core, tus BIOS aquí, las de este aquí.
Hay opciones, pero sí, es un coñazo hacerlo, ¿vale? Te tienes que pasar una tarde, o sea, te tienes que pasar una tarde reconfigurando todo, y sí, es un coñazo.
Sí, y...
Hay una forma de hacerlo, ¿vale? Que es que por cada core puedes salvar su configuración por separado. Y entonces en cada core te tienes que meter y decirle, tú eres en este directorio, tú eres en otro. Lo mismo que tú haces con las ROMs, que con cada... con lo que te decía antes, podías agrupar
juegos,
en las versiones nuevas lo podías agrupar por juegos y por carpetas, pero igual tienes que ir cada uno de ellos y decirle, vale, para este tipo de juego que no era para Codre, vale, para este sistema están en este directorio. Y después, si hay algún juego que funcione mejor con un emulador u otro, pues ya sí, tienes que ir por cada juego configurando. Y si no es no es como bajarte un RetroPie, ¿no? Y sobre todo si lo estás haciendo en Android, o sea, esa consola me está diciendo que al final es un Android, pues te has no he encontrado yo por lo menos una aplicación de distribución para Android de RetroArch que esté al mismo nivel que las otras. Y entonces sí, te estás dando de tortas porque en la vida has utilizado RetroArch, Javi. Y como nunca lo has utilizado, pues ahora te estás encontrando con que
A ver, he de decir, en mi descargo tengo que decir que instalé RetroArch en la Vita y jamás tuve prácticamente ningún problema de esto.
Te lo dan casi todo configurado, por eso... ¿Sabes? Android es de los peores sistemas para utilizar RetroArch por eso. Será por eso. Tienes que pegar tú.
De hecho, lo que dices tú, la interfaz del RetroArch de la Vita era muy parecida a la de la Play 3. Era de ese,
sí,
de ese
por
estilo.
Eso. ¿Sabes? Te has encontrado... ¿Sabes? Con que me estés diciendo que directamente tienes la interfaz SDL, yo creo que es la que estás diciendo, si es que es el de las letras verdes. Si te has encontrado esa interfaz es que no está configurado nada, ¿vale? Porque Maravilla. Esa es la más básica de todas.
Me siento un pionero, ¿vale? Un explorador. Un iniciador. Cristóbal pues Colón de los RetroArch.
Cristóbal Colón, sí.
Virgen.
Cristóbal Color,
y luego salió el Cristóbal Advance.
Exacto.
Madre del amor hermoso, qué liada con esto. Pues mira, jugar, he jugado bastante poco, las cosas como son. Es el problema que tienen estos cacharros, porque a ti te llega, claro, esto llega virgen, vacío, no tiene prácticamente nada. Que es fácil copiar los juegos, lo descargar y copiar la memoria, ya está. Pero ahí, tienes que intentar dejarlo bonito a la primera, porque si no luego... No, te queda descolocado, encuentras mal los juegos y demás. Entonces, lleva un tiempo, ¿eh? Es como el equivalente de los Playmobil y los Lego, que dices, voy a montar la casa y te diviertes montándola. Pues aquí, si os gusta el cacharreo, esto de creo carpeta y pruebo esto y instalo el otro y tal, es perfecto. O sea, realmente me he divertido mucho en este tiempo y apenas he jugado. O sea que...
Mira, está como nueva y encima te has distraído.
Sí, y hasta viene con un cristalito y todo para poner. Bueno, por cierto, no lo he dicho, claro, tenéis el unboxing y las primeras opiniones así sobre el aspecto en mi canal, ¿eh? Si lo queréis ver. Igual, para cuando escuchéis esto ya está subido también en la configuración básica. Cuando todavía... que tendré que subir la segunda parte diciendo, vale, en el vídeo anterior no está bien hecho. Ahora sí, ahora ya he aprendido cómo configurar esto, pero ya veremos. Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo no daba un duro por estas cosas, porque dije, bueno, esta es la típica consola de calidad media-baja y tal y cual, y ojo.
Bueno.
Ojo, lo único...
Ha dado 140 euros, ¿eh? Así, para no dar un duro te has arriesgado un poco, ¿eh?
No daba un duro por ella, ya, no daba un duro ya, por ya, su ya. Calidad. No, por ella. Por ella los reyes dieron un montón de duros, sí. Pero bueno. Yo me lo he ganado.
Entonces así los reyes ibas sin arriesgar, entonces.
Claro, pero ha sido una... Y sobre todo a sabiendas de que no es lo más top que hay, que las hay en principio mejor construidas y de mejores calidades y de mejor pantalla, porque esta solo le falta que no es OLED la pantalla, eso sí, es una pantalla IPS, pues sí, no, IPS normal. Se ve muy bien, pero... acostumbrado a la Vita, pues esta rasca un poco. Aún así,
no es tan bonita.
La Ambernic, no sé cuántos, la RG503, me parece que es como la equivalente, pero de otra marca. Esa sí tiene la pantalla OLED. Un pelín menos de resolución, pero pantalla OLED. Entonces, si no es por una, es por otra, al final se puede conseguir. Y sinceramente, los más o menos 200 euros que puede venir costando no me parecen un desembolso muy grande para todo lo que ofrece. Tened en cuenta que podéis jugar en forma portátil, pues eso, hasta la Play 2, GameCube, cosas así. Entonces, ojo, va bien. Claro, eso aparte, si no queréis usar el móvil para ver películas, pues también la podéis ver ahí. Todo lo que haga un Android también lo puedo hacer eso. No tenéis que tirar
de... ¿Qué tamaño de pantalla tenía, decías?
4,7 creo que
sí,
es.
Sí, lo estaba viendo, 4,7, sí,
se
sí.
Queda un pelín pequeña, ¿no?
No, ¿qué va?
Estaba pensando.
No, yo no he echado cuenta que sea pequeña. También hay... A ver, la historia es que es portátil, no como la Switch. Porque la Switch es portátil porque la puedes llevar, pero no es realmente una consola muy portátil.
¿No te caben tus bolsillos, tío? ¿Qué mierda de bolsillos tienes?
Sí.
Ya.
Eso digo.
Tengo bolsillos pequeños.
Vaya.
¿Es del tamaño de una Game Boy?
Cierto, no. Cierto. Tiene el, es un, no, es más pequeña que una Game Boy. Entonces sí que es portátil. Eso, medida a esos extremos, es más pequeña que una Game Boy. Sobre todo más, más fina, más delgada.
Es que yo recuerdo el anuncio en el que se metía la Game Boy en los pantalones. Esta cabe más.
Imagínate, pedazo de niño.
En los anuncios de Atari Lynx, los niños llevaban la Atari Lynx en el bolsillo, ¿eh? Que yo decía, ese bolsillo...
No, el bolsillo llevaba a los niños, tío, la Atari.
Ese bolsillo, vamos, eso no lo iba puesto un niño ni de coña, ese pantalón. O sea, ya, no sé en qué clase de bolsillo, tío. No me caben los de ahora, del chándal, ¿sabes?
Y nada más.
Sería el Atari 2.
Son 128 gigas lo que trae de memoria, que yo de primeras pensé que me iba a quedar corto, pero claro, eso es por los estándares actuales. Te pones a instalar juegos de Dreamcast que ocupan... menos de un giga, sí, así de media. Claro, a ver, salvo quieras meter todo el catálogo, pero bueno, tampoco es ridículo porque ¿qué puedes meter? 6 o 7 juegos. Si realmente los vas a usar, no vas a poder, no tienes tiempo material de jugar todo el catálogo. Puedes ir quitando y poniendo, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
No tiene
vas
no tiene
a meter problema. El juego del año, el que vas a jugar.
Que además le puedes poner tarjeta SD, o sea, tiene para tarjeta SD, pero que tampoco le hace falta, o sea. No. Y carga rápida, que es una cosa que me hace gracia, tío, que creo que tiene carga rápida como los móviles y la y digo, bueno, pues mira, ni tan mal. Que eso, que ha sido un regalazo, aunque ha sido un poco también de mí para mí, guiño guiño, pero no pensaba yo emocionarme tanto con estas cosas, pensé que iba a acabar en el cajón antes de una semana y oye,
esta la vas a disfrutar.
Y creo que le voy a sacar jugo, sí señor. Y nada más, yo ya lo demás, como decís vosotros, calcetines y colonias y poco más. Lo que sí me ha gustado de este programa, por ir ya medianamente cerrando, es que al final iba a ser un programa sobre los regalos de Navidades y hemos hablado de volantes y pedales, el Photoplay y las portátiles estas de Android. Al final... nos ha quedado bien, ¿eh?
El juego de mesa.
Se diversifica.
Y un poco de juegos de mesa también hemos hablado. Sí. Es cualquiera diría que íbamos a hacer esto a propio intento, aunque nada más lejos de nuestra intención, ¿verdad?
Ya ves.
Cada uno tenía el plan por separado.
Sí. Está curioso. Tenemos que hablar de los regalos de la gente. No sé si cómo anda.
Sí,
no sé cómo anda.
Bueno, es un poco apurado, pero bueno,
Jorge,
tírale.
Un poco apurado.
Tírale, puede que intervenga de repente poco, pero tírale.
Vale, pues pusimos el tweet en nuestra cuenta, que ahora te chiva. ¿Cuántas veces han visto el tweet? Te chiva Twitter. Y esto sí. Espero que sea mentira, porque lo han visto como 200 y pico personas. Y solo ha contestado uno.
Que sí, creo que deberíamos de quitar eso porque te deprime. ¿Cuánta gente lo ve y cuánta gente interactúa y a cuánta gente le importa lo que hemos escrito?
De 225 personas que lo han visto, 3 han hecho retweet, una creo que soy yo. No, en este caso ni yo, porque ya no uso el Twitter, ni yo. Pero da igual, 5 interacciones y solo una contestación y encima estoy convencido de que la única contestación ha sido de quién es para hacerse publicidad.
Realmente estaba hablando de su juego.
Porque, no, porque al decir su nombre, hacemos publicidad de El Sistema Maestro Podcast.
Ah,
¿eh?
Pues no decimos su nombre ahora.
Estaba pensando en no decir que es y decir su nombre de usuario, el otro nombre de usuario que tiene, pero al final pues tendré que decir que es pues eso, el podcast del Sistema Maestro. ¿Eh?
¿Cómo se llamaba el usuario? Que no tengo, solo me he quedado con el nombre del podcast.
Que... ¿Del Sistema Maestro Podcast, dices?
Sí, ¿cómo se llamaba?
¿El que lo graba? Pues sí. Pues no caigo. No sé, ahora no sé quién es, porque solo me quedo con el nombre Sistema Maestro. Pero bueno, da igual.
Pero no vamos a decir el Sistema Maestro.
No, porque formato. Igual la gente ahora mismo corta aquí y lo va a buscar y lo descarga y le gusta más que este. Entonces,
sí.
Vamos
no querríamos que eso ocurriera.
Pues dice que le han hecho regalos de padre, zapatos, zapatillas y colonias y un mando USB de Mega Drive. Un mando USB de Mega Drive, pero si la Mega Drive no tenía USBs.
No. Mega Drive-like, ¿sabes?
Te han tangado.
Sí, tenía puerto serie. Tipo
Mega
Drive. Serie.
Nada.
No has entendido.
Te he engañado. Mucho grabar podcast de Master System, pero luego los mandos de Mega Drive se ve que no van,
timado, sí.
No van contigo. Te han engañado completamente, absolutamente. Que luego teníamos también, porque lo pusimos en el Telegram, que también tenemos Telegram, y A ver, este Fenrir, el bueno de Fenrir Nebur, que parece que le pagamos por escribirnos, pero no. Lo que pasa es que es un oyente fiel. Le han regalado dos Funkos. Alguien que no le quiere le ha regalado Funkos. O sea, alguien no le quiere, me refiero. Los Reyes le han traído los Funkos estos, pero porque se ha portado mal.
En vez de carbón.
Claro. En vez de carbón. Se ha portado mal, le han traído el Funko de un personaje de My Hero Academia, que son cosas de estas de dibujos que ven los modernos. Y el Capitán América. A quien no le gusta un Funko del Capitán América. ¿Sabéis? Una cosa que os voy a contar de los Funkos, pues si no la sabíais, los Funkos originales tenían como norma que no podían tener boca.
Ah, muy bien.
Han roto la romba, la norma.
Han roto la norma, pero el otro día me di cuenta, solo si no es humano. Los humanos siguen sin tener boca. No hay ningún
monstruos.
Personaje humano con boca. Pero en cuanto... Si no es humano, ahí todo vale. Curioso. También los Reyes le han traído el Chainsaw Man, este, el manga del tío este que está hecho como de... no me sale.
Sierra Mecánica.
Sierra Mecánica, madre mía. ¿Cómo se llama esto de espantar pájaros? Pues es lo mismo, acabo de hacer. Y My Hero Academia también le han traído unos cómics. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, que alguien más escribió algún regalo.
En lo que lo buscas, tengo que decir yo que aunque sí. No ha puesto el regalo, sí que me lo ha dicho uno de nuestros oyentes, que se llama Buckley, que le he mencionado, juego con él muchas veces por la tarde, y a él le han traído el regalo retro por excelencia, de envidia de muchos quizá, o de pocos, no lo sé. Pero a mí me ha traído recuerdos, que ha sido un autocross, tío.
¿En
le
serio?
Le han regalado un autocross, pero además...
¿Pero el autocross o el autocross turbo? Porque había dos.
Yo creo que el autocross normal, Yo creo que el normal y corriente, el turbo, que hay diferencia.
Más antiguillo, claro, más antiguillo.
Ah, no, el autocross turbo, pues no sé. Autocross turbo, es verdad. Autocross
Amigo,
turbo, me has dejado
loco, no te
loco,
esperabas.
¿Y qué diferencia había con el turbo, tío? Tenía botón de turbo, claro, entiendo, ¿no? Si no...
No lo sé, yo tuve el autocross y todavía lo tengo. De hecho debería recuperarlo porque eso para un vídeo de YouTube puede estar muy chulo. Lo tengo en casa todavía, el original, no sé si funcionará.
Me han faltado pilas.
Espero que alguien sacase las pilas antes de guardarlo.
Han faltado pilas gordas. Y...
Sí, es verdad, llevaba pilotes.
Estos. Sí, de los tochos, o sea, ahí está jodido. O en su defecto, vender una cosa en AliExpress, que son unos USBs, que te sacan, ¿cómo se llaman? Dos cocodrilos. Y lo enchufas a USB y te da los voltajes que necesites. Eso es una maravilla, ¿eh? Yo lo tengo puesto para las figuritas de la estantería que tienen pilas. Y típicas estas de Pixel que venden en el game, ¿vale? Pero ya estaba harto de tener pilas y tener que encenderlas. Y dije, fuera. Cuando encienda toda la vitrina, que se encienda todo. Y lo puse con USB y, oye, te hace el apaño, ¿eh? Y además siempre lo tienes a máxima potencia.
Ah, claro.
Con lo cual, perfecto. Pues el autocross turbo, tío. Ahí además un estado que me pasó la foto y dije, ¿what? La caja y todo. Lo
pues
que pasa
es
que
no
la...
sabe lo que es el autocross turbo. Era una especie de circuito así cuadrado con un volante y un cambio de marcha.
Era redondo, más bien, pero sí.
Bueno, sí, cierto, era redondo, pero el cacharro era cuadrado. Vale, sí, el circuito era redondo, cierto. Porque, claro, tenía que ser redondo porque no había rectas. Y es que funcionaba con un imán que iba moviendo el coche. Y el imán iba por unos carriles que iban por debajo. Entonces tú lo que hacías realmente era mover el imán, pero a ti, como crío que eras, flipabas porque lo que hacías era mover el coche.
Claro, claro.
Y podías llevarlo alrededor del circuito.
Claro, claro. O sea, además, yo digo que lo han regalado con la caja y todo. Y el autocross, además, pero era el típico juguete que iba a casa de los amigos, tío, y lo tenían, ¿no? Y era como, joder, de verdad que me flipaba. Me quedaba las horas, no me digas, no había puntos, no te decía las vueltas que llevabas, no te decía nada, ¿no? O sea, como, ¿qué sentido tiene esto? Y es un coche dando vueltas con un imán, como tú dices. Y yo lo pedía, y lo pedí tarde. O sea, yo no sé, digamos, lo pedía muchas veces, pero nunca me lo traían. Y cuando me lo trajeron ya fue tarde. No sé cuántos años tenía yo ya, 13 o... O por ahí que decía mi padre, ¿a dónde vas tú con esto, no? ¿A dónde vas tú con esto? Pero yo encantado, tío. Un juguete
pues
chorra.
Ahora que has puesto... Claro, es que ahora que has puesto la imagen, que la ha puesto en Discord, que estamos en directo, por cierto, aunque no hay nadie, como siempre, pero estamos en directo. ostras, el mío no era así.
Anda.
El mío no era así. Era tenía... Porque además juré que el mío traía un coche solo.
Sí, este parece que tiene dos y me hace gracia el... como el paso del puentecillo ese que tiene, que pone autocross turbo, ¿no? Que parece un
sí,
hinchable.
Sí, pero sí que recuerdo que tenía la tapita esta que pone autocross y turbo y ahí se guardaban los coches. Pues igual sí que era.
No, ahí iban las pilas,
yo creo.
O sea,
como... Ahí van las pilas.
Yo creo que era una tapa que iba, ahí debajo iban las pilas, ¿no? Creo que sí. Bueno, no lo sé, ya me haces dudar, tío, me haces dudar. Habrá que preguntárselo a Buckley.
Bueno, como fuere, yo en mi memoria era un coche pequeñito y rojo, pero y además ese autocross seguro, porque no sé, vamos, no estoy mirando fotos de autocross y no veo que haya, o sea, hay otros estilos, pero no.
Yo, Buckley, que seguro que no está oyendo, porque es un oyente recurrente y que nos sigue mucho.
Un saludo, Buckley.
Me dijo que intentaría recuperar ahora, ya tiene pues todas las consolas, todo lo que quería, ¿no? Y ahora ha pasado a la fase de quiero recuperar mis juguetes de infancia.
Hombre,
que es la siguiente fase
no?
del retro. Entonces, pero la putada de los juguetes es que una consola dentro de que cabe es fácil de guardar, ¿eh? Pero un autocross, ¿eh? A lo mejor...
Sí, va a la basura en cero coma.
No es fácil de guardarlo, ¿eh? Y meterlos en una estantería, porque claro, no lo querrás tener en el trastero ahí metido, ¿no? De que querrás, pues, exhibirlo, claro. Tenerlo en un sitio guay para que lo veas y te quedes a gusto y digas, joder, qué bien. Entonces, un dinero.
Lo primero, que en general la caja iba a la basura el día, ese mismo día. Entonces ahí ya la habías liado.
Sí, sí, él lo tiene con caja y todo, aunque la caja está un pelín machacada y tal, pero vamos, pero bien, vamos, perfecto. Con lo cual, pues mira tú.
Te hago un inciso porque resulta que Fenrir había puesto más de sus regalos. Una taza de Dragon Ball, la que no puede faltar. ¿Qué sería nuestra vida sin la típica taza de regalo, verdad? Que vale para todo. Y el Mass Effect Andromeda de PS4, que no es muy retro, pero oye, ahí está. Y juraría que alguien más puso algo de regalos.
Yo no...
A lo mejor en Twitter,
en Twitter no hay nada más. Solo está Fenrir. Qué fuerte. Qué desastre. Madre mía, nuestro poder de convocatoria es prácticamente negativo. Preguntamos algo y la gente se va.
Y perdemos seguidores.
Perdemos seguidores. Que luego me hace mucha gracia lo de Telegram, porque el otro día, Jorge, ¿no? Pusiste un vídeo de un tío diciendo no sé qué del primer juego en 3D.
Sí.
Y bueno, se dio una conversación ahí del copón. Y digo yo, madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que está claro que lo que mueve el mundo es el odio. Y es como lo que dice, si quieres... Que alguien te responda algo en internet, no lo preguntes. Pon la respuesta errónea.
Afírmalo.
Afírmalo, exactamente.
Exacto.
Con seguridad.
Si quieres, lo mejor para criar hormigas es el azúcar. Yo qué sé, por ejemplo. Y como no sea eso, vas a tener a 70 personas y te dicen, qué imbécil, ¿cómo dices eso? Ah, mira este tonto. Mira lo que dice, retweet, citado, meme. Te van a sacar en todas partes y te van a decir... Al final vas a saber la contestación. Mejor que si lo preguntas no te va a contestar nadie. Pues eso es lo que nos pasa en Telegram, tío. Te va Jorge. La movida esta y ala.
Sí, es que...
Sí, tenemos que empezar a hacer esas cosas. A empezar a decir las cosas mal y que la gente venga aquí a decirnos cómo debía.
Sí, de hecho, igual... ¿Y si le hacemos este experimento en Twitter? Ponemos ahí el típico mensaje de ojalá Zelda fuera una chica o algo así. ¿Qué
hazlo en plan Andrés Trasado.
Sí, exactamente. Hazlo en plan Andrés Trasado.
Está muy bien, está muy bien. Podemos decir que Nintendo es machista porque Zelda es un chico. Y podría haber sido una chica la protagonista, ¿no?
Y esperamos.
Y ya está.
Qué va pasando. Lo más que eso luego te pillan y a la cuarta vez ya no te hacen ni puñetero caso.
Ya, sí.
Pero...
No, algo de el primer juego de plataformas que haya sido el Sonic o el Mario, yo que sé, algo de ese estilo.
Es que es tan tentador, ¿verdad?
Sí. Te estoy oyendo escribir, Javi. ¿Por qué no le has dado enter todavía?
Que sepáis que hubo un autocross de Spider-Man, licenciado, ¿eh?
Licenciado.
No me preguntéis por qué, pero hubo un autocross de Spider-Man. Sí.
Joder.
El primer juego de las Tortugas Ninja. Di que fue de... Yo qué sé, de Sonic. De la PlayStation.
Algo de eso,
¿qué
sí.
llevabas a Spider-Man?
Lo de las plataformas, lo del juego de plataformas de Sonic. Es...
Sí.
Me gusta esa, porque ahí
sí,
puedes
hacer daño, sí.
Puede ser muy dañino, pero.
Siempre está la típica de Super Nintendo, fue mejor que Mega Drive, o al contrario, cosas de ese estilo.
Claro, a mí últimamente me gustan mucho los que ponen algo que solo se llama en general, vamos, de una manera o algo así, por ejemplo, una regleta, ¿no?
Sí, ¿y cómo lo llamáis?
Claro, ¿y cómo llamáis a esto? No sé, ¿regleta? No sé.
Sí,
bueno.
¿Qué otra manera? ¿De qué otra forma se puede llamar?
Ladrón.
Taca y ya tienes ladrón. Luz.
La mujer de la gente lo llama para ladrón. La diferencia entre ladrón y
ladrón. No, ladrón no es
claro
lo mismo
que no.
regleta.
La diferencia es que uno tiene cable y el otro no. Pero da igual, la gente lo mismo.
¿Ves cómo empieza ahora toda la conversación?
Claro. Ya está, está pasando.
Está ocurriendo. Oye, yo me enteré de algo que dice de los nombres, tío. Me di loco de que a Buu en el no el malo de Dragon Ball, sino Buu de Fantasma de Mario, se llama Teresa. En Japón.
Se llama Teresa en Japón.
Pero, ¿what? Perdón. Pero, ¿what the fuck?
Eso bueno, tiene ten que cuidado. Eso es una inocentada.
Yo creo que sí, no sí. Puede ser. De
¿viste
verdad.
Es el de... ¿Viste es el de los nombres de las fichas de Tetris? Que ese también se hizo muy famoso.
Ah, pero se puede.
Ten fichas... cuidado a ver si es del mismo.
No, ¿ese es mentira o qué?
Ese es hay uno que es mentira.
Vaya, todas mis ilusiones.
No sé si. No sé si habrá alguno que diga, pues sí, él, es que era muy de coña, porque él, sí, le llamé al tetra no sé qué, y el palote, pues palote, y ya está.
Mira, ese me parece buen tuit, porque ahí vas a sacar... ¿sabéis que las piezas de Tetris tienen nombre? Y pongo uno mal.
Exacto.
Vale. Y como lo voy a poner después de esto, se va a ver que es un experimento social. Luego lo explicaremos.
Exacto.
No,
es un experimento social hasta que salga este.
Que no pensamos, no, que no creemos, que para que la gente no piense que no sabemos el nombre de las piezas del Tetris, por favor.
Pero necesitamos que nuestros oyentes nos retuiteen, porque si no, no va a llegar a nadie. Lo vais a ir vosotros.
Seguro que algún oyente se nos lanza a la
al cuello.
Yo os escuchaba y ahora ya os dejo de escuchar por esto.
Ojo,
algo de eso.
Pues ojo, para... debo decir que ya me he picado, Estoy viendo en nintendatos.com, que es una página súper certificada, pero no, está bien, que te dice datos buenos.
Sí, Nintendatos.
Y te dice que el fantasma de Buu apareció por primera vez en Super Mario Bros. 3. En el juego se llamaba Buu Diddley, en referencia al cantante y guitarrista estadounidense Buu Diddley. Takashi Tezuka se inspiró en la personalidad de la esposa para crear a los Buu, una mujer tímida que podía llegar a enfadarse mucho, como cuando Tezuka regresaba tarde a casa del trabajo. Dice, los Buu se llamaban Teresa en Japón y viene de Tereru, que significa ser tímido en japonés. ¿Cómo?
Ay,
¿te quedas,
mío?
¿Eh? Ahí está el dato retro de hoy, chicos. En caso que estaréis, ¿sabéis una cosa más?
Qué bien, gracias a Nintendatos. Nintendatos. Por dejarnos utilizar simplemente
sí, Nintendatos, datos, necesito más datos.
Más datos. Javi, otro que puedes poner, si no el de los nombres, pon qué bonito el Spectrum y pon una foto de Astro.
¿Alguien recuerda este Spectrum?
¿Cómo llamabais a este Spectrum en vuestra
¿Qué
casa?
¿Qué modelo de Spectrum es este? ¡Ay, qué bueno! Sí, me gusta. Yo creo que habría que hacerlo una vez al mes.
¿Cómo recuerdo a mi amiga de la infancia? Y pones un Atari ST.
Amiga.
Ah, cierto.
Ay, qué dolor.
Me encanta disfrutar de los juegos retro. Y pones un LCD 16:9. Ahí estirado todo.
No, los que ponía
eso,
Javi.
Ese sí, no lo entiendo. Ese chiste no lo entiendo. Eso no,
a mí no entiendo.
Sí, no encuentro la gracia en eso. No.
No entiendo.
Es lo normal, ¿eh? Lo normal. Pues mucho policía del retro de esto en Twitter, de la cuenta esta oficial, digo, el que hace el Rambo este, ¿sabéis? El Spielberg este. Uy, Spielberg. No, el Stallone. El Stallone. Este que coge los vídeos de Stallone y les pone el logo del policía del retro.
Sí, sí.
Y yo ahí le mostré lo que hacía con la CRT este 16:9 y no me contestó. No sé si es que...
Vaya, porque pasa de los troles.
¿En fase o qué?
Vaya.
Debe ser eso, que sé que ya está por encima de ello, pero vamos, esperaba que me disparase o algo, pero no dijo nada. Yo
no entro al trapo, tío, porque como tú hay 500 al día, dice, acaso.
Sí, sí. Es que no eres relevante, Javi.
Hombre.
Si hubiera sido alguien relevante...
Pero eso desde pequeño. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía que yo no era relevante. Que ya se nos acaba esto, ¿no? Uy, 1:43
sí,
ya, sí. casi 1:45
Madre
minutos.
Mía, se me ha hecho tarde, tú.
A mí también.
Te he aguantado.
Se me ha hecho tarde... Y vamos con retraso y tarde, además.
Sí, las dos cosas.
Y yo aquí viendo los autocross, había un millón de tipos de autocross. O sea, yo que pensaba que había un par o dos, pero no. Hay como 6 o 7 distintos. De hecho, había uno que se llamaba con Ghost o que era de marca con Ghost.
Mi hermano, cuando a mí, como siempre, los hermanos... Yo no lo entendía cuando era mayor, ¿no? Pero a los hermanos al final siempre les regalan las cosas no iguales, pero para que a uno el modelo A y a otro el modelo B, ¿vale? El año que a mí los Reyes me trajeron el autocross, ya por fin lo abro, digo, autocross, van y a mi hermano le traen el motocross.
¡Uy!
Que era de trial o de... Parecía como el juego de NES de
Excitebike.
El Excitebike, efectivamente. Pues sí. Eso lo habían recreado, tío. Era autocrash, pero era súper largo. O sea, yo me lo recuerdo, era, o sea, a lo mejor me dirá un metro. Pero a mí me parecía como inmenso. Era alargado y daba la vuelta y era un óvalo, tío. No sé si se puede buscar en internet, pero... Pero a mí, no sé si era de Mattel también, no sé de quién sería el autocross, el motocross este. Yo creo que se llamaba motocross.
Vale, pues sí, tienes razón, ¿eh? En esa etapa van las pilas, ¿eh? Que lo estaba mirando yo ahora mismo, porque he encontrado, ya he encontrado mi autocross, y es que creo que era de otra marca. Iba a ser un autocross o algo así. Ah, sí, de Mattel sí era, lo que pasa es que es otro diseño, porque es blanco. He encontrado la foto del mío. El mío era que no tenía el puentecito. Es de color blanco, tenía una especie de baches también. O sea, es distinto el que he encontrado yo. O sea, el que tengo que ir a, cuando vaya a casa de mi. Tengo en casa de mi abuelo, ahí lo tengo ahí en el trastero. Lo tengo que recuperar, ya hago fotos y comparamos.
Qué bueno.
Pues.
Esto sí que no se puede emular.
No, esto no se puede emular. Demasiado ojo,
tecnología. Ojo, que ahí está la VR. No hables muy alto, que a lo mejor te encuentras jugando un motocross en VR.
Eso a lo mejor es el futuro, está claro.
Que yo, ya para ir cerrando mi parte por lo menos, esta movida cerebral que hace que de pequeño vea las cosas de otra manera, me pasó gravísimamente con un juguete de este tipo, de Micro Machines era, y creo que ya lo he contado en el podcast. Era una especie de rectángulo, alargado, que en un extremo tenía un helicóptero que iba como atado, como sujeto por las antenas de la radio de los coches de antes, que se, ¿sabes? Que se podían
telescópicas.
Estirar y coger dentro del mismo, exactamente, telescópico. Y con unos manditos tú lo llevabas y podías coger unas cajas, y era como un, como si el rectángulo este simulaba como que fuera una especie de campo de batalla. Entonces tenías tus tanques, todo de Micro Machine, y podías coger el helicóptero, lo llevabas como a tu base, y en la base cogías cosas y las llevabas a ellos. Claro, yo solo recordaba, pues tal cual os lo estoy contando, que en menos explosiones había de todo. Chico, que lo vi otro día y dije, pero no puede ser lo mismo que yo había visto en su día. Yo juego en casa de mi primo a esto y esto no era así. O sea, esto es que han sacado una versión más cutre. Tiene que ser algo así, no puede ser. O sea, tremenda mierda de juguete. Es que... Joder. Si es que en el helicóptero casi parecía un helicóptero. Y yo lo recuerdo.
Vamos, vívido, vívido.
Pero vamos, tal cual.
El piloto se movía y te guiñaba el ojo cuando le mirabas.
Exactamente, el piloto sudaba y lo pasaba mal. O sea, yo lo recordaba cómo es la mente infantil y cómo arrastramos los recuerdos así. Así nos pasa luego con la nostalgia, que nos llevamos unos palos de espanto.
Sí, sí. Es el efecto PlayStation, ¿no? O PlayStation 2.
PlayStation.
¿Tú lo recuerdas que?
La demo del tiranosaurio de la Play 1, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué dices?
Tú lo recordabas que se movía bien, ¿eh?
No, yo recordaba el dinosaurio de Parque Jurásico ahí, tal sí. Cual. Más, tú mira cómo me impactaría que la primera vez que lo vi fue en un centro comercial de Ponferrada. O sea, lo tengo grabado, una tele ahí que tenía una tele de 20 pulgadas ahí subida y lo vi. Yo,
es que eso mejoraba la CRT, mejoraba los gráficos. Ahora lo ves ahí
tu monitor. Seguro que era por eso. Madre mía, el jodido cacharro de Micro Machine, qué bajón me dio el otro día cuando lo vi. Una lástima. Pero bueno, no vamos a despedirnos tristes, vamos a despedirnos por todo lo alto, sí. ¿Verdad? Marcos, Jorge,
sí.
Un programa
antes,
de estos...
Antes de despedirme, quería una cosilla, que antes me lié con aparatos emuladores y que hacían... no me acuerdo cuál era, la RetroCAD de la que estábamos hablando.
Ah, la que tenía la circuitería de las máquinas, dices.
Sí, la que yo me refería era la Pocket Pre-Order, Pocket Analogue. La Pocket Analogue era una que lleva una FPGA dentro, ¿vale? Y lo que tiene son adaptadores para poderle poner los cartuchos de otras consolas. Entonces tú puedes jugar directamente a los cartuchos, ¿vale? Y te tenías que pillar el adaptador de cartuchos para que se pareciera, yo qué sé, si quieres jugar con la Game Boy o si quieres jugar con otra consola que sea compatible con, pues eso, con el core que tenga cargado en ese momento.
Son cores en hardware.
En este caso, en
claro,
FPGA.
Claro. Hardware, ya no te lo bajas, sino que lo compras solo.
Sí, sí.
Qué bueno, tío.
Vale, no estoy muy seguro cómo funcionaba, pero se lo he visto a un montón de gente por ahí por Twitter, ¿vale? Y seguro que alguno del canal la tiene. Hay en el Telegram, si quiere hablar de ella. ¿Vale? Porque se lo he visto a gente y está flipando con ella porque, por un lado, la pantalla tiene mucha resolución la pantalla y le adaptan los píxeles para que parezca, por ejemplo, las de Game Boy, las fotos que he estado viendo, parece el LCD de Game Boy sin el ghosting, ¿vale? Sin que se vea así tan feo y retroiluminado y tal. Y entonces era de las... Así que la gente también que he estado viendo por ahí por Twitter lo estaba flipando mucho.
¿Por no comprarse una Game Boy o qué?
Y... Pues no compras una Game Boy. Hombre, aquí lo que pasa es que te compras ya una, no solo la Game Boy, tenía más, tenía para jugar Atari, tenía para jugar NES y varios juegos así. Y la idea era también eso, de meterle los cartuchos físicos, no meterle ROMs. Bueno, es un poco la gracia. Bueno. Luego te compras el flashcard y ya cierras el ciclo.
Muy buena, tío. Muy bien. Pues ya ha quedado el dato.
Dicho queda. Nada, hecho, que tenemos
sí, nos despedimos
Twitter
ya.
Aunque nadie los lee, y un Telegram últimamente con bastante movimiento, sí. y ya está, que esperemos que hayáis tenido una buena entrada de año y esas cosas. Y vamos a intentar subir uno al mes no hace daño, aunque no rime.
Hemos dicho ya capaces. 8 años llevamos diciendo eso.
Sí.
O 9.
Bueno, oye,
bueno, nunca uno se sabe. Al año,
sí.
Nunca se sabe, igual es de estas y va la buena.
Ya ves.
Sí.
Muy bien.
¿Qué podría salir mal este año?
¿Qué podría salir mal? Claro, este año igual otra pandemia, otra guerra en Europa. ¿Quién sabe? Las posibilidades son múltiples. Claro, son múltiples. Nunca se sabe. Cada día una nueva aventura. Ale, majos.
Venga.
Yo me despido. Y mis compañeros también.
Muy bien, pues nada, esperemos que les haya gustado a todos.
Sí, seguro que sí. Y si no nos gusta, que lo dejen en los comentarios. Seguro que
el hate tanto, genera más tráfico que el fam.
Que el love.
Eso. Sí, sí.
Venga, hasta luego. Adiós.
Adiós.